En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este miércoles 20 de noviembre de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde como cada día les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que el protagonismo lo ha tenido la todavía vicepresidenta tercera del Congreso, del Gobierno del Gobierno de España, porque me salía Congreso porque ha estado hoy en el Congreso y en el Senado, por cierto. Ha tenido prácticamente casi tres comparecencias para hablar de la situación provocada por la Dana y su presunta responsabilidad en algunas de las temas o cuestiones que le afectan. Pero digo tres comparecencias porque ha estado primero en la sesión de control, ha tenido ya que responder a varias preguntas sobre este asunto, luego ha tenido una comparecencia a iniciativa propia en el Congreso y luego otra comparecencia a petición del Partido Popular en el Senado por la tarde. Tres veces ha tenido que contar prácticamente lo mismo Teresa Rivera a lo largo del día de hoy. Pero lo importante hoy es que se ha desbloqueado ese nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea, y ha sido posible gracias a que el Partido Popular Europeo ha aceptado el nombramiento de Rivera a cambio de que a su vez los socialistas aceptaran los nombramientos de los comisarios propuestos por Meloni y por el grupo en el que preside o que milita Víctor Orbán, aunque es verdad que este último eurodiputado lo hace con o va a acceder con unas menos competencias de las previstas. En fin, la cuestión es que en esta comparecencia de hoy este nombramiento de Teresa Rivera ha sobrevolado de manera constante a lo largo de todo el día en las dos cámaras. Escuchan a Miguel Tellado esta mañana.
Me temo que usted va a pasar bastante tiempo declarando los juzgados entre una cosa y la otra, entre las riadas y el fraude de los hidrocarburos. Le planteo las preguntas, señora Rivera. ¿Cree usted que aún está capacitada para ser comisaria europea? Si le imputan a usted, ¿arrastrará a toda la Comisión Europea con su imputación?
Pues miren, esta es la cuestión que el Tellado preguntaba esta mañana cuando su propio partido no ha tenido más remedio que aceptar el nombramiento de Rivera unas horas más tarde. Al final, a veces, las circunstancias pueden dejarle a uno, no voy a decir en ropa interior, pero casi, en cuestiones como esta. Miren, yo lo dije la semana pasada, se equivocaba el PP con esto. Es verdad que a día de hoy, y sobre todo todavía esta mañana, el PP se veía muy satisfecho por cómo había transcurrido este asunto y por cómo había conseguido focalizar el protagonismo de la Dana en la responsabilidad de Rivera, intentando de ese modo evitar que toda la atención o toda la culpabilidad o la responsabilidad recayera sobre el presidente de la Comunidad Valenciana, sobre el presidente Mazón. Esto era obvio que era una estrategia política, pero el PP estaba muy contento, brindaba, porque Pedro Sánchez se sentía especialmente dolido por lo que en ese momento estaba pasando, y era que Teresa Rivera le había puesto al Partido Popular había conseguido que se cuestionara su nombramiento debido a este asunto. Finalmente al Partido Popular le ha salido mal esta jugada, porque el propio Manfred Weber, que en un primer momento parecía que se sumaba a las tesis de Alberto Núñez Feijóo, finalmente ha acabado cediendo a lo que quería Ursula von der Leyen, que es que Teresa Rivera formara parte del Ejecutivo Comunitario. Así que al Partido Popular no le queda más remedio, como se dice vulgarmente con este asunto, no le queda más remedio que envainársela, porque se ha equivocado, y se equivocó desde el principio. Yo lo llevo diciendo desde el minuto uno y se sigue equivocando. Aquí solamente hay una imputación posible, y yo creo que el Partido Popular lo sabe, y por eso se empeña tanto en comentar la posible cuestión penal o judicial que pueda afectar a Teresa Rivera, porque en el fondo, si Teresa Rivera tiene que declarar ante algún tribunal por este asunto, quien desde luego sí que va a tener que declarar ante un tribunal por este asunto es un señor que se llama Carlos Mazón, que pertenece al Partido Popular. Luego, el PP sabe perfectamente que esa carta que ellos están jugando no solamente podría afectar a Teresa Rivera, que va a afectar desde luego, sin lugar a dudas, al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Es más, entre ustedes y yo, es mucho más probable a día de hoy, y tal y como se han sucedido, sucedieron los hechos, es mucho más probable que esa cuestión penal o cuestión judicial, digámoslo así, para no cargar las tintas, que esa cuestión judicial afecte mucho más o tenga mucho más sentido que afecte a Carlos Mazón que le afecte a Teresa Rivera. En fin, ha habido otra cuestión hoy que a mí me ha llamado especialmente la atención y que quería destacarles a ustedes, y es porque ha estado también sobrevolando toda la intervención, tanto de unos diputados como de otros, que es la cuestión del negacionismo. Miren, hoy el diputado de Vox, José María Figaredo, que no se caracteriza precisamente por ser tener, perdónenme la expresión, pero es que no me... En fin, por tener más luces de, que las de Navidad, decía esto en la en su intervención.
Señora ministra, por su negligencia, por sus mentiras, por esconderse desde junio y no comparecer ante este Parlamento desde entonces, por su nefasta gestión de esta situación y por todos los hechos en los que usted ha sido partícipe que nos han traído hasta esta tragedia, usted está absolutamente incapacitada para ser comisaria europea y también para ser ministra de España. Y lo que es peor de todo, y es más bochornoso aún, es que el Partido Popular Europeo haya anunciado el voto favorable a su nombramiento como comisaria europea. Es una auténtica estafa y una vergüenza que debería hacernos sangrar a todos los españoles. Y señora ministra, su fanatismo climático ha matado a más de 200 españoles.
No. El fanatismo climático de Teresa Rivera no ha matado a más de 200 españoles. Lo que probablemente este haya matado a más de 200 españoles es precisamente el fanatismo anticlimático. Es precisamente el fanatismo del negacionismo. Es precisamente el fanatismo de quienes se empeñan en negar la existencia del calentamiento global y las consecuencias que esto tiene en situaciones como las de esta dana, que lo están diciendo todos los científicos, se ha producido con esa intensidad precisamente porque la temperatura del agua del Mediterráneo estaba 2, 3 o 4 grados incluso por encima de lo que debería ser normal en estas fechas. Por eso no le falta razón a Teresa Rivera cuando avisa de lo que puede ocurrir cuando no se hace caso a las alertas.
Es una pena que hasta en la Embajada de Japón entiendan lo que significa un aviso rojo de la EMET, pero el responsable de Protección Civil y Emergencias, que es la Generalitat de Valencia, le cueste tanto reaccionar. Seamos serios, porque si consideran que es dogmatismo climático, si consideran que la información no es confiable, si se burlan de los avisos rojos de AEMET, es muy difícil extraer conclusiones que nos preparen para reaccionar bien ante la siguiente calamidad.
Y esta es la gran cuestión. Más allá de las cuestiones políticas, esta es la gran cuestión. Y este es el verdadero debate en el que deberíamos estar centrados. ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático? ¿Qué consecuencias tiene el calentamiento global? ¿Qué es lo que le está pasando al planeta? ¿Y qué es lo que nos puede pasar a nosotros, que estamos en uno de los focos de ese cambio climático? Es, sin duda alguna, el tema que más nos va a afectar en el futuro.
Hay demasiadas cosas, demasiados desafíos inmensos que hemos de afrontar como para perder el tiempo con mentiras o negando la realidad o la información disponible y hecha pública por gente que conoce los datos, que conoce los hechos, que conoce la realidad del cambio climático y la explica extraordinariamente bien.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
El ballet del Royal Opera House vuelve a las pantallas de Cine Yelmo. Disfruta de la nueva temporada 2024-2025 con 6 puestas en escena, una producción extraordinaria y grandes bailarines. Un espectáculo imperdible para los verdaderos aficionados al ballet a partir del 15 de octubre. Ya puedes adquirir tus entradas en yelmocines.es o en los bares de Cine Yelmo. Un contenido de más que cine.
Pues la ministra para la transición ecológica defendía la actuación de la EMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Aseguraba que ambos organismos informaron en tiempo real de la situación y que generaron las alertas y las informaciones adecuadas. Por ello, ha descartado que se diera un apagón informativo, tal y como dijo el presidente valenciano Carlos Mazón.
He estado trabajando en mi despacho desde el primer día para resolver las necesidades y las urgencias, del mismo modo que estuve junto con los funcionarios de AEMET y de la Confederación Hidrográfica en el ejercicio de sus funciones. ¿Sabe cuál ha sido la vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del Barranco del Pollo? Cuando Teresa Rivera, como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones y ustedes dejaron caer. La DIA quedó caducada por falta de actuación del gobierno del señor Mariano Rajoy.
Rivera culpaba a la Comunidad Valenciana por haber tardado tanto en reaccionar ante las alertas rojas de la EMET en el Partido Popular. La diputada Esther Muñoz ha culpado a la ministra de no haber enviado en tiempo y forma los informes de la crecida del Barranco del Pollo y aseguraba que no estaba preparada para una riada como la que se produjo y que tampoco había preparado al país para ello.
A su arrogancia habitual suma usted la soberbia de quien ha sido incapaz de asumir ni un solo error. ¿De verdad usted no se equivocó en nada? ¿De verdad ninguna de sus organizaciones competentes se equivocó absolutamente en nada? ¡Qué cuánta soberbia, señora ministra! Usted ha dicho que el sistema no falló, cuando fue precisamente lo que falló. No había información y por eso no se tomaron decisiones. Han sido muchas medias verdades y muchos bulos.
Desde Vox también culpaban a Rivera, la acusaban de no haber hecho nada desde que asumió el cargo en 2018 y han hablado de negligencia por parte de la ministra, asegurando que no está capacitada ni para ser comisaria europea ni ministra de España. Los socios del gobierno coincidían en señalar a Mazón como máximo responsable de la mala gestión de la tragedia, aunque han señalado que el gobierno central debería haber hecho más. Águeda Micó, diputada de Compromís.
Ustedes mantienen al cargo de la reconstrucción de mi país a una persona que se fue de comida impidiendo que las alarmas llegaran ese día. Ustedes mantienen a una persona que ha sido negligente y mentiroso y que ha dado 5 versiones diferentes de dónde estaba esa tarde incomunicado mientras la gente estaba padeciendo en las casas, en las calles. Sí. Señorías del Partido Popular, ustedes mantienen a la persona que eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias.
Los tres principales partidos europeos han llegado a un acuerdo para el gobierno de la Comisión. Populares, socialdemócratas y liberales han alcanzado ese acuerdo para desbloquear la formación de la Comisión Europea y eso significa que van a votar a favor de Teresa Rivera, a pesar de la negativa del Partido Popular en España, pero que también van a apoyar al ultraderechista Rafael Fito como vicepresidente y además saldrá adelante la candidatura del candidato propuesto por Víctor Orbán. Y hoy el gobierno de la Generalitat Valenciana, su presidente Carlos Mazón, ha nombrado al general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado de Diego, como secretario autonómico de la vicepresidencia para la recuperación. Será la mano derecha del recién nombrado vicepresidente Francisco José Gan Pampols. Desde Compromís han tachado de indigno que la consejera de Justicia, Salomé Pradas, continúe en su puesto como responsable de emergencias y aseguran además que si Mazón no lo ha cesado es porque tiene mucho que ocultar. En el Congreso también ha habido tiempo para hablar sobre el caso Begoña Gómez. El PP ha preguntado al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, si fue él o fue el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien contrató a la asesora de la Moncloa e hizo de secretaria a la mujer del presidente, Begoña Gómez. Y no solo eso, el diputado Elías Bendodo también le ha preguntado cómo pagan los socialistas la defensa de Gómez.
Le pregunto, ¿quién firmó el decreto? ¿Quién firmó el decreto para contratar a la secretaria de los negocios de la mujer del presidente del gobierno? ¿Usted o Pedro Sánchez? También nos gustaría que nos aclarara cuánto ha pagado el Partido Socialista a través de las instituciones donde gobierna al bufete que defiende a la mujer del presidente del gobierno.
Y el gobierno continúa negociando para salvar el paquete fiscal que se votará dentro de 24 horas mañana en el Congreso de los Diputados. El IBEX 35 cierra la jornada sin movimientos en los 11.589 puntos, mientras que el resto de bolsas europeas caen ligeramente. Dentro del selectivo español destacan las altas de Merlin, que sube un 2,49%, seguido de Colonial e IAG, las dos primeras ante la cada vez menos posibilidad de que el gobierno cambie su régimen fiscal. En el lado de las caídas, Solaria se deja un 4,1%, seguido de Fluidra y BBVA. Y al otro lado del Atlántico, el Dow Jones cotiza en los 43.154 puntos, con una caída del 0,27%. El S&P 500 lo hace en 5.877 puntos, con una caída del 0,67%. Y el Nasdaq Composite, el tecnológico, cotiza en los 18.806 con una caída del 0,95%. Y terminamos en Venezuela, porque el gobierno de Estados Unidos ha reconocido al candidato opositor Edmundo González como presidente electo tras su victoria en las elecciones presidenciales frente al actual presidente Nicolás Maduro. Es la primera vez que la Casa Blanca usa el término presidente electo para referirse a González, un gesto que el líder opositor ha agradecido. En respuesta, el gobierno venezolano ha cargado contra la administración Biden y ha instado a Washington a reflexionar sobre sus fracasos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, mañana es el día D, es jueves y se va a votar en el Congreso ese decreto que realmente todavía no sabemos muy bien cómo va a quedar, porque el gobierno le ha prometido a la derecha independentista, es decir, al PNV y a Junts, que no va a haber impuestazo para las eléctricas, pero al mismo tiempo les ha prometido a la izquierda independentista, es decir, a Bildu y a Esquerra, que sí, y ahí estamos.
Ya. Bueno, y la verdad, vaya show, ¿no? Que horas antes de que se vayan a votar aspectos que son cruciales para la fiscalidad de nuestro país, como son los impuestos extraordinarios a las energéticas, porque citabas eléctricas, recuerda que son todas, sí. ¿No? Y es donde sobre todo tiene puesto el ojo el gobierno, las compañías vinculadas a los fósiles, bueno, aunque luego las eléctricas también producen ciclo combinado con gas, ¿no? Si es que al final es todo el sector el que está en la transición y el que se ve penalizado. Y luego a ver qué pasa también con los bancos, ¿no? Con las entidades financieras y cómo quedan los tramos y lo que es brutal es que horas antes de que se vaya a votar no tengamos claro qué va a pasar y cómo se va a quedar, porque da la sensación de que la fiscalidad se lanza al aire un globo y a ver hacia dónde vuela el globo, ¿no? Y puede pinchar o puede seguir subiendo y no enganchándose en el árbol. Y me parece que la fiscalidad de un país y los impuestos que se establecen son cosa seria. Es un asunto con mayúsculas.
Obvio.
Yo había emitido un comunicado en el club, respaldado por British Petroleum, Endesa, Iberdrola, Moeve, que es Cepsa,
sí,
Naturgy, Repsol y Total Energies. Recuerdan que de los 300.000 millones de euros de inversiones estimadas en el PENIEC para la transición energética, de 308.000, el 82% tiene que venir del sector privado, y que ahora nuevas cargas impositivas al sector energético dificultarán inversiones estimadas en 30.000 millones solo en los próximos tres años. Porque el PENIEC va a más largo plazo. 30.000 millones en el aire por culpa de esto. Queremos liderar en Europa la transición energética. Queremos que las grandes compañías vengan aquí a producir porque la energía es barata. Para eso hace falta infraestructuras y hace falta una modernización de la industria, de nuestras redes, investigación para ir adaptando todas las nuevas incorporaciones tecnológicas desde el punto de vista energético que hay. Pero nada, no sabemos si mañana entonces se queda o no se queda el impuesto, que parece que podría quedarse.
Sí, eso, o sea, aparentemente lo último que se ha votado es que sí, queda.
Lo que damos por hecho es que sí.
Es que se queda, ¿no? Luego ya veremos, pero claro, el resto de los otros socios que no quieren que se quede también tienen que votar. Y luego está la posición de Podemos, que no se sabe exactamente a qué está jugando. En cualquier caso, esto es lo que sí que está haciendo es pues al menos cuestionando incluso dentro de su propio partido el papel que ha tenido la ministra Montero con todo este asunto, porque recordemos que esto simplemente debía de ser solamente la transposición de una directiva que establecía un tipo del 15% del impuesto de sociedades para las multinacionales, pero nada más.
Sí, y aprovechan y meten la reformita fiscal, pero es que tenemos pendiente que Bruselas acepte los objetivos de reducción de déficit por el impacto que no aplicar todas las medidas puede acabar teniendo. Esto no es una reforma fiscal con mayúsculas, ¿no? Una reforma fiscal con mayúsculas es dialogada, sosegada, hablada, pero con celeridad, con rapidez, porque lo necesitamos, y la manera y el modus operandi, dejando de un lado que si hay estos jaleos y esta falta de acuerdo y este desacuerdo para una serie de medidas donde aquí cada uno opina en función de por dónde le viene el viento, quien tiene industria, quien no tiene industria, que está en contra de la energía fósil, quien está a favor de la energía fósil, imagínate los presupuestos generales del Estado. Imagínate lo que puede ser la gestión, que además estamos hablando, Fede, de políticas públicas de calado, porque, mira, luego lo más fácil, casi si me apuras, es comentar si alguien se va o se queda en España o si es más eficiente gestionar la dana desde lo público o con donaciones privadas, ¿vale? Pero es que la realidad, para que haya dinero público, es que tiene que haber una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que no solo recaude, sino que también estimule la actividad, que también mantenga la industria, que te acabo de dar los datos del PNIEC de la transición energética, 308.000 millones, y el 85% lo tiene que soltar el sector privado, en un país donde cuesta recibir de manera directa y previa ayudas para la transición energética. Bueno, ya que estamos con la industria, ojo a Ford, la compañía americana, porque el pozo negro en el que se encuentra la industria automovilística europea tiene otro capítulo, Fede. Ford, la compañía americana, 4.000 despidos en Europa. Parece que España se libra. Tenemos en ERTE la presencia de Ford en Valencia por la dana, pero que no estamos viendo lo que nos está sucediendo, que se está quejando Ford de la regulación, de cómo van los plazos, de cómo va la exigencia, pero es que Ford también se queja de que en Europa no hay estímulos suficientes. Claro. O sea, tú me estás poniendo una legislación para que los vehículos sean eléctricos, para que no se fabrique coche de combustión, pero no está todo lleno de cargadores, no estás dando el dinero a priori para que para la gente sea fácil comprar el automóvil eléctrico, para que bajen de precio. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, pues si no vendo coches, porque las ventas de Ford han caído una barbaridad a doble dígito, mucho más de lo que está cayendo la media de ventas en Europa de otras automovilísticas, pues despidos, ajusto la producción. ¿Eso es lo que queremos?
Queremos ser verdes y no tener industria.
Queremos ser verdes y que sea solo una promesa de que hay que invertir. Porque quien tiene que invertir el dinero se lo quitamos de impuestos. Esa es la Europa que queremos, y la España que queremos. Es eso, es que está ahí, ¿eh? No hay más.
No hay más negociación. Yo creo que lo simple, lo razonable, lo sensato, el sentido común, lo que dice, sí, queremos tener industria verde. Entonces, para eso, si tienen que, evidentemente, a lo mejor no siempre el mejor camino es presionarles con impuestos, porque sí que lo que...
Pero vamos a ver, no estamos viendo el cambio estructural que está haciendo CEPSA.
Por ejemplo.
Que no es solo un cambio de nombre.
No.
Que es que es una apuesta total y absoluta por la transición energética, con todo el valle del hidrógeno en Andalucía, que es una apuesta por la transición energética con convicción. Sí, que lo mismo está haciendo Repsol. Pide otros tiempos Repsol, pero está haciendo lo mismo. Y con la neutralidad tecnológica, como dice Draghi en su informe, hacen falta sintéticos, hacen falta biocombustibles, hace falta hidrógeno, bueno, tanteando todos los frentes que hay que tantear. Luego, otro caso, por ejemplo, es el Iberdrola, pero porque empezó el desarrollo de molinos de vientos y la energía renovable hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos en otra película. O el tema de la energía nuclear. El 20% de la producción española, que cuando no tenemos nuclear entra el gas en escena con las centrales de ciclo combinado. Entonces, no queremos nuclear, pero como me quiero abrigar en invierno, si tengo algún problema de suministro energético con las renovables, pues nos ponemos a usar el ciclo combinado con gas, que es fósil y que contamina. Que eso es a mí lo que me cabrea, Jere de Rivera, ¿eh? Que a Europa, ahora que, por cierto, ya se desbloquea todo, ¿no? Y parece que sí, que ya esta tarde ha quedado todo preparado para que sea finalmente comisaria. Lo que me cabrea es que en España tengamos una versión de Rivera y en Europa tengamos otra versión de Rivera.
Ya veremos, ¿no?
Por el aro de la nuclear y aquí, ¿no?
De entrada, parece que el filtro, el veto se ha levantado, ¿no? Hoy el PPE al final ha decidido aceptarla en contra del criterio de los diputados del Partido Popular en España, ¿no? Que no querían. Pero bueno, parece ser que va a estar, que se va a ir. Yo tengo muy buena, o sea, yo te lo reconozco, tengo una opinión muy buena de Teresa Rivera, ¿no? Independientemente del tema de la dana, que tampoco las tengo todas conmigo en quién es, a quién, dónde recae toda la responsabilidad, ¿no? Pero, pero yo creo que puede ser una buena vicepresidenta, ¿no? En esta materia.
Seguro que es una buenísima vicepresidenta. Lo que está bien es que lo que dices en CAS y lo que dices en Europa sea lo mismo. No posicionarte en un sitio de una manera y posicionarte en otro sitio de otra manera, ¿no? Sí, eso no lo veo lógico. Y lo de la Dana, hombre, yo es que sigo pensando que la responsabilidad número uno, claro, es de la comunidad. Mira, fíjate, hoy se estaba comentando mucho el tema de los colegios en la zona de Paiporta, 4.000 niños que todavía no pueden ir a clase 3 semanas después. ¿Es de Rivera la culpa?
Pues obviamente no.
O no educamos a los niños. Uh-huh. O no educamos a los niños. ¿Le devuelve la Comunidad Valenciana la transferencia de la educación a Madrid? Uh-huh. ¿De quién es la culpa?
Bueno, si nos dejamos guiar por lo que dicen algunos, la culpa sería de Pedro Sánchez, que no va allí a darles clases.
Pues nada, pues así nos va, sin asumir responsabilidad. Una sociedad que exige a los jóvenes y a las nuevas generaciones que sean responsables, que no sean vagos, que trabajen y que asuman responsabilidades, y el presidente de la comunidad autónoma que sigue desaparecido, y Rivera diciendo en el Congreso que intentó hablar con él en varias ocasiones, él en su día dijo, bueno, si alguna llamada debía de tener, lo que pasa es que con los problemas de cobertura, ¿no? Bueno, pues sigamos diciéndole a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que el esfuerzo y la meritocracia, ¿no?
Eso es.
Pero a los políticos no le exigimos la meritocracia.
Bueno, algunos sí lo hacemos, al menos aquí en este programa sí, les pedimos esfuerzo y mérito, que por lo menos que lo demuestren, ¿no? Pero esto es lo que hay. Oye, por cierto, ¿has estado con Nvidia hoy también por ahí?
No, a Nvidia la estamos esperando, Federico, en dos horas. Publica resultados, en la mayor empresa de la bolsa del mundo publica resultados en 2 horas, hora y media ya.
Sí.
Y claro, pues está todo el mercado pues pendiente de lo que vaya a decir, porque tiene tanto valor, capitaliza tanto, que en cuanto publique resultados en el mercado fuera de hora, lo que se mueva son millones, millones y millones, y luego al final es el corazón de la inteligencia artificial, porque sus microprocesadores están entre los más avanzados. Entonces, al final, lo que ellos digan de cómo va la demanda, los pedidos, las entregas, el uso, cómo van sus fábricas, pues eso al final es una manera de entender cómo está la cosa, ¿sabes? Para el año 2025. A mí lo que me sorprende hoy, de todas formas, de la bolsa, simplemente un apunte breve, es que en Alemania están en alerta por si acaba estallando una guerra, tras el uso de armamento americano por parte de Ucrania y hoy, hacia Rusia.
Y hoy europeo también.
¿Cómo, perdona?
Y hoy europeo también, han utilizado misiles franceses y británicos de largo alcance, sí.
Sí, sí, y luego los países nórdicos también, donde ya los telediarios, los programas de televisión están explicándole a la población qué tienen que hacer en caso de guerra, cómo tienen que tener, cómo se pueden resguardar, cómo realizar un aprovisionamiento adecuado de comida, ¿no? O sea, vamos, que yo diría el telediario es como que viene la guerra y la bolsa va completamente al margen. Entonces yo no sé si Biden está jugando apretado la última tecla antes de abandonar la Casa Blanca. La próxima semana es Acción de Gracias en Estados Unidos, y no creo yo que se pongan tensos lanzando misiles americanos la semana de Acción de Gracias, ¿no? Y luego ya pues nos entramos en época navideña y el día 20 de enero llega Donald Trump. Yo no sé si es la última jugada de Biden. Lo que me sorprende es que me da la sensación de que el mercado, la bolsa, no se cree que vayamos a una guerra de la que hablan los telediarios europeos, porque bueno, pues el mercado está bastante tranquilo.
Ojalá, ¿no?
Podría generar, oye, que nos vamos a una guerra en Europa.
Ojalá no se equivoque la bolsa y se equivoquen los telediarios. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en el balance. Un abrazo, buenas noches.
Mañana hablamos de Bitcoin.
Vale,
Federico.
Perfecto. Venga, lo hacemos. Sí.
Venga.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, Federico, saludos, buenas noches, buena nit.
Buena nit. Mañana sí tenemos Copa del Rey, pero esta semana está siendo un poco ausente de calendario futbolero.
Bueno, es una semana rara. Sí. Anoche, por ejemplo, piensa que hay equipos que tenían partidos suspendidos, sobre todo en la zona de la Comunidad Valenciana. Ayer, por ejemplo, se jugó un Pontevedra-Levante, que estaba pendiente. Ganó, por cierto, el equipo de Pasarón por goleada 4-1. Y bueno, vamos a recuperar poco a poco la normalidad competitiva con la vuelta de la Liga, porque ya se acaba en 2024 la actividad de selecciones. Y bueno, ya no estamos bajo el impacto de la resaca triste y fría, yo creo, ¿no? La despedida ayer de Rafa Nadal y la eliminación de España, porque claro, todo estaba previsto para que España llegara a la final.
Eso es.
Pero no va a ser así. Y bueno, tú ayer me preguntabas, ¿no?, sobre si qué hubiera hecho, ¿no? Yo creo que los neerlandeses se encontraron con la digamos con el escenario adecuado, ¿no? Y España se ha quedado, pues yo creo que todos muy fríos, muy descolocados, y bueno, a ver ahora qué pasa, ¿no? La competición sigue y ahora Alemania va a jugar contra el rival de España.
Efectivamente, pero ya veremos efectivamente lo que ocurre. Bueno, ayer sí ganó Alcaraz, pero claro, eso no
sirvió de nada. Se perdió 2-1 en el partido de dobles.
Así que, en fin. Bueno, tenemos mañana, lo que sí tenemos también es baloncesto, porque hay Euroliga y juegan el Madrid y el Baskonia.
Y el viernes jugará el Barça, Es una competición que no para, es intensísima, de máxima exigencia, y en efecto mañana le toca al Real Madrid, que juega, recordemos, en casa, en el como local, lo hace contra el Alba de Berlín, mientras que Baskonia será visitante en Grecia contra el Olympiacos, y el viernes el Barça jugará en Alemania contra el Bayern de Múnich. Recordemos que ahora mismo en la clasificación de este torneo el líder es el Fenerbahce. El Barcelona ha sufrido una bajada impresionante, ha pasado de ser líder a ser quinto con un balance de 7-3, 7 victorias, 3 derrotas, empatado eso sí con Panathinaikos, Olympiacos, el París y el Bayern de Múnich, precisamente su rival. Y el líder es el Fenerbahce de Estambul, 8-2, mientras que el Madrid tiene 4 victorias y 6 derrotas, que Baskonia. Sí,
es un principio de Euroliga curioso para este Madrid de baloncesto, sí, porque...
Sí, es una realidad incontestable.
Pero, en fin, bueno, todo esto lo seguiremos analizando. Mañana ya nos tocará hablar un poco de la jornada de Liga que empieza el viernes, y os espero mañana. Paco, a ti y a Lorena, un abrazo, cuidaros.
Cuidaros, hasta luego.
Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Federico? Pues muy bien, muy bien. Con invitado muy amigo.
Muy amigo amigo de ambos.
Hoy es buen amigo.
Hoy es muy gran amigo. Gustavo Daristegui. Gustavo Daristegui, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros dos y además con pena de no haberos visto en este último viaje, como tenía prometido a ambos.
Bueno, pero el próximo lo hacemos y te vienes además a hacer otro ni blanco ni negro con nosotros aquí en la radio.
Será un placer enorme.
En vivo y en directo. Por cierto, no sé vosotros, pero a mí esto de que los alemanes, los noruegos, etcétera, estén leyendo instrucciones de qué hacer en caso de guerra, a mí un poquito ya me preocupa, ¿eh?
Sin duda. Es decir, hemos pasado de una guerra defensiva, que era perfectamente legítima, por una agresión absolutamente disparatada, ilegal, ilegítima, bárbara, por parte de Rusia contra Ucrania, y después ya hemos visto que la incompetencia sin límites de dimensiones cósmicas del presidente Biden no ha hecho más que confirmarse en la última parte de su mandato. Cuando le queda apenas un mes para entregar el poder, coge y da autorización a los ucranianos para utilizar las armas americanas dentro del territorio ruso. Pero eso es tanto como una como una agresión bélica en toda regla. En fin, cambia completamente el escenario. Yo soy completamente partidario desde el principio de la defensa sin ambajes y sin límites de Ucrania. Poner en su sitio a Putin, que es un peligro real para Europa, para la estabilidad del mundo, para las democracias occidentales, en la utilización permanente de la guerra híbrida, la provocación constante, la utilización de la propaganda, de las mentiras, de las fake news. Pero francamente este paso es un paso diplomático que supone un grave error y es una posible escalada. Sí me consta, he tenido alguna noticia al respecto del otro lado del Atlántico, que gente de mucho calibre dentro de la administración americana, había una cierta pugna entre un sector y otro, pero que desde luego Anthony Blinken, el secretario de Estado, no estaba en absoluto por la labor. Que esto ha sido un exabrupto de última hora del propio presidente y es verdaderamente terrible, porque yo creo que lo que está haciendo es minando el camino a su sucesor, que sabe va a cerrar el grifo total o parcialmente de ayuda económica y armamentística a Ucrania, y con esto lo que cree él que está haciendo es poner a Ucrania en una mejor posición de negociación con vistas al momento en que Trump le dé el cerrojazo a la guerra.
Fernando.
Los patos cojos son muy peligrosos. Pero, oye, yo creo que Trump es más peligroso todavía, si te digo la verdad. Yo no sé, desconozco tu posición sobre el tema, Gustavo, debo decir la verdad. Pero para mí Trump es un peligro absoluto. Y Trump, con todo este gobierno del que se está rodeando de gente, vamos a llamarla peculiar, por lo menos, me parece que no calma precisamente las inquietudes de Europa, ni muchísimo menos. Ahora hablamos de Europa, que también tengo algo que decir sobre eso. No sé, ¿qué es lo que tú piensas sobre el equipo del que estás formando Trump y sobre Trump?
Hay dos riesgos distintos, y creo que tienes razón en cuanto al riesgo, pero no tiene que ver con este. Vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Trump tiene interés en cerrar la guerra, quiere acabar con la ayuda a Ucrania y quiere que la situación actual se consolide, es decir, que Ucrania acepte entregar el Donbass, que se quede con Crimea y que las líneas de demarcación o las líneas de alto el fuego se conviertan en las fronteras permanentes a espera de que una negociación definitiva de límites fronterizos acabe estableciendo cuáles son los límites de un país y de otro. El riesgo para Europa que existe no tiene que ver con esta guerra, y la escalada no se producirá con Trump, porque no la quiere. Y desde luego no tiene ningún interés en que esa escalada se produzca contra Rusia. El riesgo está en que todo aquel país que no cumpla con sus obligaciones de gastar el 2% de su Producto Interior Bruto en presupuesto de defensa puede encontrarse con una situación extraordinariamente incómoda con esta administración. Y ahí estamos los españoles a la cola. Me gustaría recalcaros un dato que me parece muy preocupante. España tiene de presupuesto de defensa 14.000 millones de euros, que es el coste de un portaaviones de la clase Gerald Ford de Estados Unidos, lo que es lo mismo. Es el mismo presupuesto de defensa que tiene en el año previsto para el año 2025 el Reino de Marruecos. Francamente, un país como nuestro, que tiene 11 veces el Producto Interior Bruto de Marruecos, que Marruecos tenga el mismo presupuesto de defensa que nosotros, es un motivo no de alarma porque Marruecos sea una amenaza, que en mi opinión no lo es. Es una demostración palmaria de la falta de compromiso real que esta administración y las anteriores también tenían con respecto a la defensa. Porque no me canso de repetir que en la última parte del gobierno de Rajoy, cierto es que en plena crisis financiera el presupuesto de defensa de España era la mitad que el actual.
Perdóname, No te enfades conmigo, Gustavo, pero no me has contestado.
Ah, bien.
Yo creo que el
riesgo es para Europa en la medida en que Trump va a afectar la eficacia de la OTAN porque no considera que los europeos estemos haciendo suficiente esfuerzo en la defensa colectiva y propia. Y que todo aquel país que no se defienda adecuadamente no va a estar cubierto por el paraguas defensivo de los Estados Unidos. Eso es lo que dijo antes de dejar de ser presidente en el año 2020 y eso es lo que va a poner en marcha ahora. Pero analicemos un poco el gobierno peculiar, como tú lo llamas, que muchos elementos sí lo tienen, pero estamos hablando de un gobierno que es el de la antipolítica. Bueno, pues para ser un gobierno de la antipolítica, casi todos, o digamos un 70%, provienen de la política y son políticos profesionales. Es decir, que en vez de ir a drenar el pantano infectado de Washington, se han refocilado en el pantano infectado de Washington durante años, ¿verdad? Después hay... no todo el mundo es... un desastre. En mi opinión, Tulsi Gabbard es un riesgo cierto, porque tiene unas amistades muy peligrosas con sujetos de muy descriptible calaña moral, sea Bashar al-Assad o sea el propio Putin. Otra cosa es cuando hablamos del asesor de seguridad nacional, el National Security Advisor, que es Mike Waltz, que es un hombre extraordinariamente sólido. Es decir, es un coronel de fuerzas especiales que lleva 20 años en el Congreso, justamente en temas de inteligencia y de seguridad nacional. Es la voz más destacada de los republicanos en los últimos años en esta materia y tiene todas las titulaciones y parabienes del mundo entero, incluso de los demócratas, respecto a sus credenciales geopolíticas y geoestratégicas. Lo mismo le ocurre a Marco Rubio. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él dice, por ejemplo, en su posición con respecto a Ucrania o en su posición con respecto al Oriente Medio, donde él pone en duda la viabilidad de la solución de dos estados, que en mi opinión es la única salida viable para la región. Uh-huh. Ahí sí, ¿ves? Cuando tú hablas de un riesgo, pues por ejemplo, sabemos que más que una escalada en Oriente Medio, porque tampoco la quiere Trump, lo que va a producirse es una congelación. Si ya la había, va a consolidarse o confirmarse la congelación del proceso de paz en Oriente Medio, porque no ha existido en realidad en 20 años, y la gente dice, no, es que se va a congelar el proceso de paz. Bueno, que alguien me diga si ha existido en los últimos 4 años. No, es decir, que lo que va a ocurrir es que lo que existía de facto va a existir de jure. ¿Eh? Es decir, que los Estados Unidos van a decir, vamos a ponerle un freno a la solución de dos estados. No va a cambiar la situación, lo que sí va a cambiar es algo muy interesante. No quito validez a lo que tú has dicho y vuelvo a la cuestión centrada en Europa y en los aliados europeos que no cumplen con sus obligaciones. Pero respecto a Oriente Medio, no estando de acuerdo con lo que muchos miembros de esta administración han venido diciendo durante muchos años, no puede caberos la menor duda que de la misma manera que para Netanyahu enfrentarse públicamente contra Biden era una especie como de marca de honor, y que le proporcionaba mucho apoyo y podía sacar pecho, Netanyahu no se puede permitir el lujo de tener la más mínima discrepancia pública o privada con esta administración dirigida por Trump. Y Trump quiere parar ya, no porque tenga especial simpatía por los palestinos, pero sí porque se lo han pedido sus amigos árabes del Golfo, porque no pueden avanzar bajo ningún concepto en un acercamiento, aunque sea por debajo de la mesa con Israel, o mostrar simpatías abiertas con Estados Unidos, si la cuestión de Gaza no se termina inmediatamente. Y después lo mismo ocurre en el Líbano. No olvidemos que además algunos miembros destacados de la administración están casados con árabes, por ejemplo, y volvemos al ejemplo de Mike Waltz, que está casado con una jordana.
Es verdad, está casado con una jordana.
Y que conoce muy bien la región, conoce muy bien la región. Y ya hay amigos cristianos y suníes de la administración actual que le están mandando mensajes muy claros a la administración Trump y a la propia administración Biden diciendo, oiga, está muy bien que vayan ustedes a pegarle a Hezbollah, pero nos están dando a nosotros porque están bombardeando Trípoli, que es una ciudad preeminentemente suní, y le están pegando a los barrios cristianos del norte de Beirut.
Fernando.
Bueno,
Europa.
No, espera, primero, antes, déjame hablar de Elon Musk, que es uno de mis favoritos. Elon Musk, yo mi tesis particular, es que forma parte de la oligarquía de locos que nos están influyendo tanto en este país. En este país no, en este mundo. Elon Musk, yo creo que Milei forma parte de esa oligarquía de locos, y siento mucho decirlo, pero yo creo que el propio Trump, muy cuerdo, no estaba, sinceramente. Pero de todos ellos, el peor es Elon Musk, ¿o no? Yo no sé qué influencia puede tener Elon Musk sobre los negocios internacionales, pero desde luego, hasta ahora, lo que nos está diciendo es incluso que dentro de esa racionalización de la administración, pues convendría incluso suprimir la NASA. No sé qué decirte. Eso,
sí, claro. Es lo que más le convendría, obviamente. Es que, vamos, a mí me parece que eso es un conflicto de intereses como la copa de un pino.
Él estaría encantado, evidentemente, claro.
Claro, si tú suprimes la NASA, el único que queda es él, ¿no?
Claro.
¿No? Pero bueno, tampoco le viene muy mal que la NASA se haya convertido en el principal cliente de SpaceX, que es la empresa además. En todo caso, volviendo a lo que tú decías, aquí hay dos o tres cosas que me gustaría recordaros, ¿no? En mis artículos recientes en La Razón, siempre he repetido la frase de un congresista republicano, un hombre muy moderado, también militar, por cierto, coronel de la Fuerza Aérea, y el que tiene el récord mundial de dar la vuelta al mundo sin repostar, que dio la vuelta al mundo en 10 horas, que es una cosa verdad, 10 horas, casi 11, una cosa espectacular, que es Chris Stewart. Bueno, pues Chris Stewart, que ha dejado de ser miembro de la Cámara de Representantes hace apenas unos meses, describió a Trump con una frase que me parece absolutamente brillante. Dice, el problema de Trump es que es un hombre al que hay que tomar en serio, pero no hay que tomar al pie de la letra. Y yo añado, el problema que tiene Trump y el mundo en general es que no se lo han tomado en serio y se lo han tomado al pie de la letra. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Hay dos frenos o tres a las veleidades o las extravagancias de esta administración o de los personajes más extravagantes de la misma. Primero, el propio sistema. El establishment no va a permitir que ciertos límites sean traspasados, nunca. Dos, la naturaleza componedora, a pesar de su egolatría, etcétera, etcétera, del propio personaje Trump, es transaccional. Es decir, él se va a sentar en una mesa y lo que no va a querer es ganar 10-0. Él sabe que en los negocios nunca se gana 10-0 y que a lo más que puedes aspirar es al 7-3 o al 8-2. Y él va a ser un hombre que va a intentar siempre estar en el 7-3, 6-4 y sabe que no, lo que no quiere es empatar. Y la tercera cuestión, yo creo que es la más importante, si cabe, es que hay un equilibrio extraño, ¿entiendes?, entre los personajes extravagantes que ha dicho Fernando, y toda la razón tiene al respecto.
Locos, he dicho locos, perdona.
Y los sujetos que están por debajo.
No me los dulcores, locos.
No, y después, claro, es decir, que la realidad es muy tozuda. Cuando Elon Musk dice que se pueden eliminar 3 trillones de dólares, es decir, billones españoles, o sea, exactamente 2 veces el PIB de España se puede eliminar del presupuesto federal estadounidense, eso es un perfecto disparate, porque además, esto es una cuestión que Fernando y yo hemos hablado en persona y por teléfono 60.000 veces. ¿Cuántos personajes del mundo privado, del mundo empresarial, no tienen ningún éxito cuando pasan de la empresa privada al mundo público? Porque son mundos distintos. Porque los criterios de una empresa no se pueden llevar al Estado, y te lo dice un liberal, de manera ciega y paralela. Hay criterios que en el Estado son sagrados, es decir, la seguridad social es imposible pensarla no es un seguro como el seguro privado médico de cualquier compañía de las que conocemos. La seguridad social no es viable si no es del Estado. La defensa nacional no es viable si no es del Estado. La policía no es viable si no es del Estado. El sistema de prisiones no es viable si no es del Estado. Todas estas cuestiones tienen que permanecer en manos del Estado. Por eso los libertarios, que no los liberales, que tienen esta absurda concepción del Estado, que hay que privatizar la seguridad, que hay que privatizar las prisiones, todo lo que tiene que ver con derechos y libertades fundamentales, no puede privatizarse. Es un perfecto disparate. Y eso es una realidad tan tozuda que incluso los conservadores más tozudos y militantes como el propio vicepresidente J.D. Vance no lo van a permitir, porque J.D. Vance tiene un concepto del Estado muy fuerte, y como él proviene de unos orígenes muy 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 humildes, él sabe muy bien que se puede ser conservador, pero se puede tener un alma social siendo conservador.
¿Quedas emplazado, querido Gustavo?
¿A qué?
A que en cuanto vuelvas por Madrid, sentarte con nosotros ahí en esa mesa de redacción y pasar revista a lo que haya ocurrido de aquí a entonces. Esto será dentro de no muchos meses, pero dentro de no muchos meses van a ocurrir muchas cosas. Pero bueno,
déjame que te hable de Europa. No muchas semanas, estoy... fíjate lo que te digo, ¿eh?
Eso espero.
¿Cómo? No van a pasar muchas semanas antes de que pasen cosas gordas.
Por eso. No, pero ahora déjame que hable un momento de Europa, porque hoy vivo obnubilado. ¿Quién no sabía, excepto Feijóo, que Teresa Rivera iba a ser vicepresidenta y comisaria de la Unión Europea?
Miguel Tellado.
¿Quién no lo sabía, excepto Miguel Tellado y Feijóo? Dime la verdad, es que ¿por qué nos empeñamos en meter la pata? Pero oiga,
yo te digo de verdad, yo gracias a Dios ya no milito ningún partido porque quiero mantener la independencia ahora que estoy opinando pues en radios como la vuestra, en televisiones o en los medios escritos. Francamente, lo que no se puede salir a decir cuando se es una oposición que ha gobernado España y pretende gobernarla, lo que no se puede decir seriamente es que el negocio que ha hecho España con Teresa Rivera, antes del follón de la Dana, que es una tragedia inconmensurable. Lo que no se puede decir seriamente es que es lamentable porque le han dado una cartera terrible, una cartera, si me permitís la vulgaridad, de mierda. No, es que es exactamente lo contrario. El problema no es la poca importancia, claro, es la más importante de la Comisión Europea.
Ahora mismo
punto.
Sí.
Punto.
Pero bueno, yendo a otra cosa dentro del mismo plano. A ver, hay una coalición en Europa, una coalición de hecho, que hace que, desde luego, que todos supiesen que esa comisión iba a salir. Esa iba a salir con la señora Rivera en primer lugar. La señora Rivera, que es probablemente la comisaria más importante en estos momentos. Con la competencia, porque además están las tecnológicas. Si ahí va a haber la guerra la va a llevar ella. La guerra más tecnológica. Eso lo sabe cualquiera.
Exacto.
Cualquiera, sin necesidad de ser un especialista. Pero cualquiera sabe también que oponerse a su nombramiento ibas a hacer el ridículo frente a Manfred Weber, porque Manfred Weber iba a seguir el pacto que tiene,
obvio,
el pacto de coalición que tiene
con los socialistas.
Es que no me cabe en la cabeza ese error.
Pero es que el problema, si me permites, que nos retrotraigamos un mes o mes y medio, y que volvamos a las declaraciones de unos y de otros. Había que haberse opuesto firmemente cuando se hizo pública la comisión, que una persona de las características ideológicas, personales y de experiencia de gobierno y administrativa como es la señora Rivera llegara a un puesto de estas dimensiones, porque justamente los 6 años en que ha estado en el gobierno y la aplicación fanática de cierto sectarismo ideológico, de un gran sectarismo ideológico trasladado a la Comisión Europea, es una receta para el desastre seguro. Es decir, yo entiendo muy bien que haya que meter en vereda las grandes tecnológicas. Soy el primero que dice que eso de que vayan haciendo dumping fiscal por todas partes y que van cambiando de país en función de a ver dónde pueden pagar pocos impuestos y si es posible no pagarlos, como han hecho en Irlanda. Pero otra cosa bien distinta es que ciertas fusiones que van a producirse, recordemos la famosísima parálisis o congelación de la fusión entre McDonnell Douglas y Boeing, justamente porque el comisario de la competencia del momento la congeló durante años, ¿verdad? En algunos casos, pues a lo mejor para favorecer a Airbus o no, no se sabrá nunca. Pero en todo caso, no se puede aplicar a una cuestión tan sensible económicamente como es la competencia, que afecta a la economía del mundo entero, porque ahí es donde está el verdadero poder de Europa. Si en algún sitio tiene una capacidad de punching del de características siderales, Europa es justamente en el comercio internacional y en la inversión, porque Europa, cuando estornuda el comisario de competencia, el mundo entero se coge una pulmonía.
¿Esto es culpa de Esteban González Pons? Pregunto solamente.
Pues no estoy al corriente de lo que haya hecho o no haya hecho. En todo caso, lo que sí parece es que el Partido Popular Español no ha conseguido convencer a sus compañeros del Partido Popular Europeo de no ya del problema que ha causado la señora Rivera en su nefasta gestión de la DANA, es que no es la persona adecuada para el puesto para la que ha sido designada.
Bueno, eso es por eso que era muy suave.
Muy suave, sí, en efecto, pero es que el error grave es que el Partido Popular Europeo haya tragado con eso. Tenía que haberse opuesto en su conjunto a que una persona tan radical ideológicamente esté en un puesto tan sensible y que tanto daño puede hacer a la economía europea y mundial. Pero es que además las noticias malas para la economía se van acumulando, porque estáis al corriente seguramente vosotros mejor que yo de la ley que va a votarse mañana sobre los hidrocarburos, favoreciendo a los cuatro grandes en España, es decir, a Repsol, Cepsa, Galp y BP, que son los que tienen refinería, y todo aquel operador o intermediario de hidrocarburos en España, que son los que han mantenido a raya los precios de los combustibles y en consecuencia han mantenido a raya la inflación, van a acabar arruinados o fuera del mercado, porque se les obliga a poner un depósito o garantía del 110% del IVA que habían pagado en el ejercicio precedente, con lo cual todo el mundo, menos los que tienen refinería, pueden operar. Y en consecuencia se va a producir, o muy seguramente, una concertación de precios entre los cuatro grandes y se va a disparar el precio del gasóleo y vamos a volver a una crisis inflacionista, pero en el minuto uno del año que viene.
Perdona, Gustavo, lo que se vaya a aprobar en el Congreso.
Yo no me atrevo a
hacer. Una de las incógnitas más importantes.
No me atrevo ahora mismo.
En este país.
No, pero es que llegaron al acuerdo ayer.
Sí, ya. Pero es que una tragedia, La tragedia es que ha llegado a un acuerdo con una parte y con la otra a otro acuerdo distinto. Entonces no sabemos realmente qué es lo que va a pasar mañana.
Yo creo que han llegado al acuerdo con una parte y no con otra parte de los socios.
Bueno, no lo sé. Está ahí. En fin. Gustavo, Fernando, se los acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los dos.
El próximo podcast con Gustavo tiene
claro,
que ver. Me parece un programa cojonudo, perdón, me parece un programa fantástico. Este que tenéis, me ha parecido fantástico.
3 horas contigo un día.
Vale, venga, quedas emplazado, Gustavo, al próximo viaje que hagas. Un abrazo, cuidaros.
Un abrazo muy fuerte, querido.
Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias, el 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis, y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. En la sintonía de Capital Radio llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Pedro Díaz, ¿con la música de quién?
Pues de Kimberly Jane Walsh, que cumple hoy 43 años, una cantante, compositora y conocida por pertenecer al grupo de pop Girls Aloud.
Pues con la música de Kimberly Walsh, con la música de Girls Aloud, vamos a conocer los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. El Partido Popular se queda solo ante Europa y Teresa Rivera será la nueva vicepresidenta en la comisión. Se ha desbloqueado el acuerdo, aunque eso sí, el PSOE tendrá que votar a favor de los ultraderechistas de Meloni y de Orbán. Un acuerdo que ha llegado después de la comparecencia de Rivera en el Congreso. Ha cargado contra Amazon y ha defendido su gestión de la DANA.
He estado trabajando en mi despacho desde el primer día para resolver las necesidades y las urgencias del mismo modo que estuve junto con los funcionarios de AEMET y de la Confederación Hidrográfica en el ejercicio de sus funciones. ¿Sabe cuál ha sido la vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del Barranco del Pollo? Cuando Teresa Rivera, como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones y ustedes dejaron caer. La DIA quedó caducada por falta de actuación del gobierno del señor Mariano Rajoy.
Y hablando de Mazón, un segundo militar se suma a su ejecutivo. El general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado de Diego, será secretario autonómico de la vicepresidencia para la recuperación. Es decir, la mano derecha del nuevo vicepresidente Francisco José Gampamplols, un teniente general retirado. En Compromís dicen que se trata de un maquillaje.
Realmente no sé qué función concreta o qué acción concreta puede realizar esta persona que ha sido de las Fuerzas Armadas, que pueda ser diferente al conjunto de acciones que está realizando el gobierno valenciano. Yo lo que realmente creo es que es una acción de marketing, de maquillaje, para parecer que ha puesto aquí a una persona que puede venir a salvar la reconstrucción, cuando en realidad lo que necesitamos es un gobierno competente.
Por cierto, que los Reyes volvieron ayer a las zonas afectadas entre vítores y aplausos. Pero tenemos que destacar lo ocurrido en la Comisión de Hacienda. El gobierno no conseguía cerrar un acuerdo con sus socios para aprobar el decreto con la reforma fiscal y el presidente de la comisión levantó la sesión en principio por unos minutos.
Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa?
Vamos a hacer un receso de unos minutos antes de someter a votación el dictamen final.
Pero los minutos se fueron alargando y pasaron las horas y la comisión reanudó pasada la medianoche.
Bien, buenas noches. En primer lugar, pedirles disculpas por el retraso en la prolongación de la comisión.
Sí, presidente. Queremos dejar constancia de la más enérgica protesta por parte de nuestro grupo parlamentario, que ha sido una falta de respeto al conjunto de la comisión. Una suspensión por unos minutos no puede transformarse de ninguna manera en un secuestro de más de 4 horas.
La comisión. ¿De acuerdo?
La vicepresidenta Montero s'ha compromès a que hi haurà un reial decret que es prorrogarà el gravamen a les empreses energètiques i és per aquest motiu que votarem favorablement.
En virtud precisament del artículo 72 del reglamento, parece ser que se han producido, interrumpiéndose una votación de forma irregular.
Pues con 20 votos a favor y 17 en contra, queda aprobado el informe de la ponencia. Se levanta la sesión.
El Partido Socialista pactó con Bildu, Esquerra y el BNG hacer prolongar durante un año el impuesto a las energéticas vía decreto ley, aunque también se ha comprometido con Junts y el PNV a no gravar a las empresas que inviertan en descarbonización. Ahora la clave la tiene Podemos, que pide garantías.
Lo que vimos el lunes por la noche, aparte de ser absolutamente esperpéntico y una falta de respeto a la ciudadanía que sigue los debates en el Congreso, se produce porque el Gobierno pacta un acuerdo que también nos ofreció a nosotras para mantener gravamen examen extraordinario a las empresas energéticas y dos horas después vuelve a pactar con Junts la eliminación de ese impuesto. Y esto viene de una negociación que se ha producido a lo largo de las últimas semanas en las que el Partido Socialista, en vez de ir primero a buscar los votos de izquierdas, ha ido a buscar primero los votos de Junts y del PNV.
Al gobierno podría valerle la abstención de los cuatro parlamentarios morados siempre y cuando la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, y José Luis Ábalos le apoyen. Y es de suponer que Ábalos venderá caro su apoyo ahora que Aldama amenaza con tirar de la manta. Vamos, que está la cosa como para perdérsela.
¡Viva el vino!
Muchas gracias, Pedro. Pues sí, efectivamente, está la cosa como para perdérsela. Que si no, que se lo digan a Tellado, que esta mañana apostaba porque Rivera no iba a ser comisaria y se ha tenido que envainar el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea. Sara.
Sí, bueno, estamos ante un debate y una altura política un poco baja. Hemos visto estos días cómo el Partido Popular de nuestro país, cómo los populares de nuestro país iban en contra de lo que pedía y exigía Europa, iban en contra de lo que ellos mismos habían dicho hace unos meses con ese apoyo hacia la candidatura de Teresa Rivera, iban en contra de la propia Comisión Europea y de la nueva formación y por lo tanto iban en contra de su propia palabra. En estos últimos días, con lo que ha pasado en Valencia, con la Dana, con la auténtica tragedia, la mayor tragedia que hemos vivido en Valencia y en España en los últimos tiempos, una tragedia climática, hemos visto cómo el Partido Popular y el señor Feijóo y toda su ejecutiva tenían muy claro quién era el responsable de esto, en primer lugar culpando y dejando a un lado y desacreditando y desautorizando al señor Mazón, y luego como un poco más tarde, cuando el señor Mazón parece que no va a dimitir y que sigue siendo un varón del Partido Popular y sigue siendo uno de los presidentes con poder territorial, el Partido Popular blinda su apoyo y decide culpar a Teresa Rivera como protagonista o dueña de la tragedia climática. Hemos visto unas jugarretas muy sucias, porque los que saben de competencias saben que pertenecen a Amazon y los que saben de honestidad saben que no hay que culpar a Teresa Rivera. Yo entiendo que en esto hay que seguir echando balones fuera, yo entiendo que hay que seguir poniendo el foco donde ellos quieran, pero a algunos, por decencia o por respeto a los muertos, pensamos que no deberían ser tan sucios, y más cuando es beneficio para un país y es beneficio para España que Teresa Rivera forme parte de esta comisión, porque no ha formado parte de ninguna comisión europea ningún representante español en los últimos 20 años o más de 20 años. Entonces es verdad que es llamativo y que es interesante ver cómo el Partido Popular se contradice constantemente.
Bueno, estaba Borrell.
Sí, perdón, Borrell, me refiero fuera de Josep Borrell o de Teresa Rivera, dentro de la izquierda. O sea, el Partido Popular no ha tenido representantes, o los que ha tenido no han tenido los espacios o la trayectoria que tiene Teresa Rivera. Teresa Rivera ahora mismo en Europa es un peso fortísimo por la representación que tiene y los conocimientos que tiene frente al cambio climático, que es algo que hay que enseñar, hay que educar, y es algo que hay que explicar para todos aquellos que todavía se siguen sorprendiendo con lo que ha pasado en Valencia. Creo que una de las grandes expertas en política en materia de cambio climático en nuestro país, si hay alguna, es Teresa Rivera.
Luego hablamos de eso, porque hay un par de cosas de las que ha dicho esta mañana que me parecen interesantes. Pero antes de nada, que nos ha presentado Sara Santaolalla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Adriana Ochoa, buenas noches.
Buenas
noches. Sergio Rupérez, buenas noches.
Buenas noches.
Bernardo García Guerrero, buenas noches.
Buenas noches.
El equipo titular de este miércoles. Adriana.
Y además nos estamos portando bien hoy, hemos llegado a tiempo. Y...
¿Habéis llegado a tiempo? Sí, sí.
Todos a la vez.
Sí, sí.
Oye, ¿qué decir? Yo me puse muy triste, a pesar de que yo no soy sospechosa de apoyar al Partido Socialista, cuando Nadia Calviño perdió la elección para presidir el Eurogrupo. Entonces, vamos, que Teresa Rivera no es Nadia Calviño en términos ideológicos, pero es verdad que yo, siendo española, siendo una mujer y siendo de uno de los partidos moderados de este país, que no es de los extremos, yo lo celebro, sinceramente. Lo que no celebro es la pobre estrategia de comunicación del Partido Popular, que sigue dejando a Feijóo como el señor al que no le hacen caso nunca. Entonces, de verdad creo que ahí No solo está perdiendo Feijóo, sino está perdiendo el Partido Popular, porque parece que no hay coordinación. Cada vez que Feijóo sale a decir no vamos a hacer algo o sí vamos a hacer esto, pues se le termina contradiciendo en muy poquito tiempo. Entonces da la sensación de que el Partido Popular pues simplemente o no está coordinado, o que el liderazgo del Partido Popular está siempre en entredicho, que siempre gana el verso libre del Partido Popular, y en este caso el Partido Popular Europeo, que yo la verdad es que me alegro mucho de que siga votando como se vota en Europa, en conjunto con otras, con otros partidos políticos, y que no se contamine de la forma en la que aquí tenemos de tirarnos y de echarnos la culpa. Es verdad que esto viene con un precio, digamos. El Partido Popular va a tener que votar con otra gente, pero quiero decir,
el precio lo paga el PSOE.
Efectivamente,
los socialistas que tienen que votar al candidato de Meloni.
Efectivamente, perdonad.
Sí, eso también hay que hablar de ello.
Sí, ahora lo comentamos.
Pero es parte. No, al PSOE le encanta decir que la aritmética parlamentaria manda, ¿no? Que aquí
ya,
no
ya,
hay.
Ya, claro,
entonces, sí, pero no puede mandar siempre.
Hasta antes de ayer eran lo peor de lo peor. Pues y eso, ahora de pronto les vamos a votar. Eso. No solo al de Meloni, también al de Orbán.
Bueno, pero quiero decir, pero no merece la pena por tener a Teresa Rivera.
No merece.
No sé.
Bueno.
Yo creo que la ultraderecha sigue siendo mala cuando te conviene como cuando no te conviene, ¿eh? Claro. Yo lo siento, pero... y mira que a mí me parece que la figura de Teresa Rivera, como decías antes, Nadia Calviño, yo creo que son figuras que representan a nuestro país, incluso más Teresa Rivera, esto ya es una opinión personal. Pero creo que la ultraderecha es igual de mala cuando no te dan los votos que cuando te dan, cuando gobierna con partidos de derecha, que cuando tiene discursos racistas, machistas en nuestro país o fuera de nuestro país y en otros países. Y creo que además la ultraderecha más rancia es la de Meloni, y creo que es muy peligrosa la de Orbán. O sea, creo que son los ejemplos claros de la política que no hay que seguir, así que a mí esto sí que me preocupa.
Sergio. A ver, sobre Feijóo lo suelo decir mucho en esta mesa, que al final va a parecer inquina, pero es que nunca da la sensación de que sabe dónde está, o que tiene un criterio propio, porque, no sé, es que pasa los días, los meses, y es que no sabemos nunca dónde encajarlo, ¿no? O sea, es que ante circunstancias relevantes como ha sido, por ejemplo, la Dana, ¿no? Es que ha podido llegar a decir muchas cosas diferentes en muy poco tiempo. De todas formas, a mí me parece increíble... ya creo que lo dije en otra ocasión, una evidente deslealtad, ¿no?, por parte del PP, que, hombre, a ver, tenemos a una persona que tiene unas, pues bueno, un gran nivel, ¿no?, en la agenda ambiental en este caso, y que además es una persona reconocida y respetada en Europa, Teresa Rivera, que... aunque solo sea por patriotismo, porque además el PP suele hablar de patriotismo, ¿no? Aunque solo sea por eso, defender su candidatura porque se trata de una mujer fuerte española, aunque no sea de su mismo partido, o sea, eso sería lo lógico. Pero es que encima, de alguna forma, articular toda una campaña, ¿no? En contra de que ella sea la vicepresidenta en este caso, y todo para salvar al soldado Ryan, en este caso al soldado Mazón, que no sé de qué forma lo salvan, porque me parece a mí que no tiene mucho recorrido.
Está muerto. Sí.
Claro, entonces...
pero mientras decimos eso, ¿sí? Está cesando a todo el mundo. Acaba de cesar ahora mismo a la consellera responsable de emergencias durante la Dana, Salomé Pradas. Hace cinco minutos.
No, pues es que va a caer todo.
Acaba de cesar.
Está intentando salvarse la reputación, que no se la va a salvar. Yo creo que aquí el Partido Popular, y perdona Sergio, le ha dicho, de aquí antes de Navidad o salvas tu reputación o te vamos a hacer dimitir. El tío está tratando de hacer lo que sea para que la gente se olvide, que somos muy buenos olvidándonos las cosas, pero no lo vamos a hacer.
Pero el problema es que está cesando, bueno, está empezando a cesar, pero lo que no es, no dimite él. Entonces, sí, esto es, vamos a hacer un lavado de imagen, vamos a un poco a tal, pero la figura representante y responsable de todo esto, bueno, no sé, todavía es capaz de convocar elecciones y mantenerse en el
pero
poder.
Pero yo sobre todo lo que me pregunto es en qué país vivimos, más allá de ideologías, ¿no? Para que tengamos la posibilidad, y finalmente ha sido así, ¿no?, de tener una representación tan buena como la de Teresa Rivera en Europa, y bueno, no sé, ¿no hay votantes del Partido Popular que esto les parece, no sé, como una especie de delirio? Quiero decir, es que una cosa es que se tenga que hacer oposición, solo faltaba, evidentemente estamos en una democracia y el papel de la oposición es esencial, y otra cosa es un acoso y derribo contra una ministra y ahora vicepresidenta europea que ha estado al pie del cañón, ha hecho todo lo que ha podido en base a sus competencias, que no son las de Mazón, ¿no?, que es el principal aludido en este caso. Entonces, de verdad, montar toda esta operación degradando ya no solo a Teresa Rivera o al Partido Socialista o a Sánchez, sino a España, yo de verdad no sé, es que yo no sé quién hay al mando.
Pero más allá de eso, y perdona, Bernardo, si está bien que te metas aquí a culpar a Teresa Rivera y hagas todo el show y el espectáculo, porque bueno, total, o sea, es una basa y un clavo ardiente el que te tienes que coger para poder dar el sorpaso al Partido Socialista o lo que sea que pretendan. Pero si dices que no vas a votar por Teresa Rivera, no votes. Pero si sabes que el Partido Popular Europeo...
permanente.
Si sabes que el Partido Popular Europeo va a votar, entonces te callas. O sea, yo creo que hay un problema de comunicación y que termina en el descrédito de Feijóo y de todo el Partido Popular en general.
Hombre, yo entiendo un poco lo de la jugarreta política, ¿no? Que les tengo un argumento desde que hemos empezado la tertulia. Hombre, jugarretas políticas, por desgracia, a nivel nacional y a nivel europeo, las vemos todos los días, hoy y hace 10 años, ¿no? Y hace 10 años. No creo, francamente, que el nombramiento o el no nombramiento de Teresa Rivera como comisaria de la nueva comisión con Ursula von der Leyen ponga en jaque el prestigio de España, como tampoco sé si ponía el prestigio de España en jaque en el 2014 cuando el Partido Socialista se negó en redondo a votar a Miguel Arias Cañete como comisario de Energía. Y se podía haber hecho exactamente lo mismo, la misma irresponsabilidad, la misma jugarreta política, con la diferencia de que en España no había habido una tragedia como la de la Dana y Miguel Arias Cañete no era responsable de la gestión de la Dana, como sí lo era en este caso Teresa Rivera, como ministra de Transición Ecológica. Entonces, yo lo dije la semana pasada, creo que mucho más allá de que acabe siendo votada Teresa Rivera como comisaria, que lo será, y yo me alegro de que haya españoles en puestos de responsabilidad. Me alegro por Teresa Rivera, me alegro por Miguel Arias Cañete. Antes decía Sara que en 20 años no había habido un comisario de la importancia de Mepsi Loyola de Palacio, fue la primera vicepresidenta de la Comisión Europea hasta el año 2004. Esto no es el
nacimiento. Las matemáticas no fallan, con los 20 años.
Sí, pero esto no es el nacimiento de Adán. Es decir, oye, llega o Teresa Rivera o el caos.
Los últimos 20 años.
Es decir, al final Teresa Rivera tiene una responsabilidad principal como ministra de Transición Ecológica. Y estoy totalmente de acuerdo con la asunción de responsabilidades que se le deben de exigir a Carlos Mazón, lo dije la semana pasada y lo digo hoy, pero creo también que hay que exigir responsabilidades al gobierno de España, porque es el único realmente capacitado y obligado por ley a intervenir en un caso de emergencia nacional como este. O sea, yo lo que me pregunto es, yo hoy esperaba poco de la intervención de Teresa Rivera, tampoco sé si esperaba mucho más de la intervención de Carlos Mazón el viernes pasado en el Parlamento Autonómico. Hubo una muy floja, muy débil, no sé si asunción o mínimo reconocimiento de responsabilidad. No sé si va a poder continuar, no sé si los cambios que está haciendo, que en parte algunos me parecen buenos, le van a suponer un balón de oxígeno o no. Pero más allá de la exigencia que se debe pedir a Carlos Mazón, digo, ¿y dónde está la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de España? Porque aquí hay una serie de obligaciones compartidas y aquí hay una serie de jerarquías y de subordinaciones y de mandatos que te da la ley. Entonces, yo hoy, a Teresa Rivera, no he visto pero ni el más mínimo atisbo de reconocimiento de nada. Es decir, nos ha venido a decir que es que ella ya en el año 2011, como Secretaria de Estado de Medio Ambiente, que ella ya afirmó que se hicieran las obras en el Barranco del Pollo. Y es más, ha llegado a decir que la culpa era de Rajoy. Y digo, pues francamente, hombre, no sé si sería yo el día precedente para recordarlo, ha faltado sacar el comodín de Franco, pero precisamente Franco, después del 57 de la riada, hizo el Plan Sur, y gracias a esa obra de ingeniería, todos los técnicos han reconocido que el horror que hubiera podido suponer la inundación de Valencia no se ha producido. Oye, ojalá todos los políticos de todos los colores hubieran hecho las obras necesarias, me da igual que sean del PP, que sean del PSOE, pero hoy sí que habría esperado por parte de la ministra, de la máxima responsable de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, de la máxima responsable de AEMED, una mínima asunción de algo. Hoy lo que hemos visto es una Teresa Rivera que culpa exclusivamente a Mazón, que ella lo ha hecho todo bien, que ella ha estado donde se esperaba que estaba, pues no se le ha visto. O sea, a Pedro Sánchez le vimos estar y se marchó corriendo. Ella ni siquiera ha venido, porque ni siquiera ha estado. No sé dónde vamos a llegar.
Pero ¿cuáles son las responsabilidades que
tiene Teresa Rivera?
Hombre, pues como ministra de Transición Ecológica, tú tienes la Ley de Protección Civil del año 2015 y tienes la ley de el año 81.
En un momento de urgencia, en un momento en el que tienen que saltar las alertas y nunca mejor dicho que no llegan a saltar, en un momento en el que la representante de la Generalitat dice: ah, yo no sabía que había un sistema de alarmas. La que debe conocerlo dice que no sabía que existía este sistema de alarmas. Y donde tenemos al presidente ausente, que en esta semana todos hemos sido testigos de sus numerosas mentiras, de primero no tenía cobertura, luego sí, no, fui a comer con un empresario, el empresario le desmiente. No, perdona, pero es que en el restaurante es que había un tráfico unas horas que no pude llegar, luego resulta que el restaurante estaba a 7 minutos. No, es que parece que luego estaba de citas o no citas ofreciendo a dedo una telepública, especulando con ella, prevaricando con ella y con sus negocios. Luego resulta que es que al final que sí que había cobertura, pero que es que no llegó lo suficiente. No, pero es que al final es que era culpa de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez estaba en la India. Entonces, ¿cuál es de todo este marco de relato donde el señor Mazón se ha pensado, y perdona que lo diga así, pero que realmente somos gilipollas? Porque es que yo, cuando escuché al señor Mazón comparecer la semana pasada, yo creo que era un insulto hacia la inteligencia del ser humano. En ningún momento piensan las víctimas. En ningún momento hace alguna pizca de autocrítica. Que no te pido más. Te pido, oye, sí, no era una comida de trabajo. No aparece en la agenda. No hay ningún tipo de representación aquí. Oye, sí, mentí. Tú en un momento de crisis, en una tragedia así, lo último que debes hacer es mentir. Y nos han mentido
pero
desde
con
el
más
primer
motivo,
día hasta día de
con
hoy.
Con más motivo, tomando tu argumento, si tú me estás diciendo que Carlos Mazón es responsable político, legal, si quieres hasta penal. Perfecto.
Sí, o sea,
no, perfecto. Lo será. Asumamos que Carlos Mazón es el responsable principal. Perfecto. ¿Y el gobierno de España? O sea, ¿tú me puedes decir hoy en sede parlamentaria que las alertas rojas de la EMET lo saben hasta en Japón y no asumir tu responsabilidad? Oye, pero perdona, tu obligación como gobierno de España, tu obligación, es una obligación, no es un mandato, bueno, puede ser o accesorio, no, es tu obligación. Si tú
pero
estás
¿cómo
viendo...
¿Cómo funciona nuestro país?
No, es que no, te
si
hablo
la
conforme...
comunidad no
Sara,
avisa...
Sara, déjame terminar. Te hablo conforme a la ley. La Ley de Protección Civil del año 2005. La Estrategia Nacional del año 2018, cambiada por Zapatero, precisamente, perdón, por Zapatero, por Pedro Sánchez, precisamente para reforzar las competencias del gobierno. Y la ley del año 81, que declara los supuestos de estado de alarma, de excepción y de sitio, autorizan en todo momento que el gobierno declarara la emergencia nacional
pero
y
no
el nivel 3.
Claro, pero no lo obligan. Tú estás
esperando. Pero es que ese argumento de no lo obliga, no lo obliga tampoco a Carlos Mazón. Claro
no,
que les obliga a todo.
Sí lo obliga. Sí.
O sea, que
Mazón sí, porque
vale,
de hecho el gobierno lo puede hacer. Vale. Iniciativa de la
y puedo hacerlo
de los delegados de
y puede hacerlo unilateralmente y luego comunicárselo a Carlos Mazón.
No, pero además
pero déjame terminar. Asumamos
político... si el gobierno no lo eleva el que asume, el que tiene la respuesta, la máxima
que tiene
responsabilidad,
el mando es
claro,
Carlos Mazón.
Pero la pregunta es autónoma. Claro, pero la pregunta es, si tú eres el gobierno de España, que estás capacitado legalmente para hacerlo, y yo creo que obligado moral y políticamente, si tú tienes capacitación legal para hacerlo, entonces que
claro,
está
pero que
a mí me da igual de las consecuencias penales. Estamos hablando de que tú como gobierno que diriges la EMET y que diriges la Confederación Hidrográfica tienes toda la información en tiempo real. Si Carlos Mazón es un delincuente y es un criminal y no ha hecho lo que tenía que hacer porque no le ha dado la gana, porque es un inepto, es que me da exactamente igual que vaya a la cárcel. Tú como gobierno de España, ¿por qué no coges el toro por los cuernos? Porque, o sea, y me dices que lo saben hasta en Japón.
Yo creo Bernardo, que es más simple.
El reproche político y el reproche político legal, que es tu obligación.
Yo creo que esto es más sencillo aún de entender.
Hombre,
yo
creo, pero sencillísimo.
No, pero de verdad lo creo. O sea, aparte de que las competencias, como bien decía Federico, son de Carlos Mazón.
Que no es verdad, conforme a la ley. Entonces, ¿cómo puede declarar el nivel 3 el gobierno de España?
Bernardo, escúchame un momento.
Es que no es verdad, es que está en la ley, es que no es verdad que solo es de Carlos Mazón.
Podemos debatir si el gobierno debería haber actuado con poniendo un estado de alarma, saltándose las competencias y el mando de Carlos Mazón, dando un golpe.
Que no, que esto es legal, que esto no es un golpe de Estado, que no. De la misma manera que se declaró la emergencia nacional.
Yo te he escuchado a ti, déjame escuchar.
Pero es que, pero, atengámonos a la ley. Podemos hacer lo que queramos.
Yo me atengo a la ley.
Es que me estoy atendiendo.
La ley no obliga al gobierno a tomar esa decisión.
¿Cómo que no?
Le autoriza a tomarla.
¿Y por qué no la toma sabiendo que no lo está haciendo el gobierno autonómico? ¿Cuál es tu obligación política?
Vamos a bajar el tono. Primero, Una cosa es la responsabilidad política, ¿vale?, que tú puedas tomar. Yo lo he dicho, quiero decir, yo creo que si el gobierno estaba viendo que efectivamente Carlos Mazón era un inútil, debería de haberlo hecho. Pero no estaba obligado a hacerlo.
Y otra cosa es el debate moral.
¿Lo tenía que haber hecho? Por supuesto, yo creo que lo tenía que haber hecho. Pero no le puedo exigir la responsabilidad que sí tiene Carlos Mazón, porque Carlos Mazón sí tiene una responsabilidad política y no solo política, porque él es la máxima autoridad en ese momento.
Pero
en la gestión
sobre
de este
todo,
asunto.
Federico, claro, es legítimo que ahora debatamos.
No es comparable el nivel de responsabilidad, no es el mismo.
Es legítimo que ahora debatamos si el gobierno debía haber actuado, tomar el mando, y podemos hacer todas las tertulias que queramos sobre esto. Pero la realidad es que las competencias únicamente pertenecen al señor Mazón.
Sí,
pueden declarar estado de alarma, pero no están obligados a declararlo.
Podemos debatir hasta el infinito. No, la ley no lo dice.
La ley no dice que está obligado a declarar.
Pero es que las obligaciones de los cargos públicos son conforme a la ley. Es decir, si decís que Carlos Mazón estaba obligado a actuar como estaba obligado a actuar el gobierno de España, si el gobierno autonómico no lo hacía. Es que si no lo ha hecho, hombre, entonces es negligente. O es que quiere buscar un rédito político ante una catástrofe.
Nuestro país funciona con competencia.
Pero, a ver, es muy sencillo. Si tú tienes...
Nuestro país funciona con competencias.
Evidentemente. Y el gobierno... No. Y con competencias nacionales.
Una representación territorial. Y si no tuviésemos una representación territorial, estaríamos hablando de otro tipo de funcionamiento político.
Que estoy hablando de la ley. Sara, que aquí nadie está hablando de competencias políticas, habla de competencias legales, de capacidades y de atribuciones y de obligaciones. Si el gobierno autonómico no cumple con lo que la ley lo obliga, tiene que hacerlo sí o sí el gobierno de España. O sea, no cabe quedarse parado.
De unas horas.
No, vitales, en las que si Carlos Mazón fue negligente, tú como ministra intervienes.
No, o sea, pero tú sabes la. 8.000 veces, pero no tienes razón. Claro,
bueno, además, pues eso es opinable, pero la ley no lo dice. Sí, es opinable, pero bueno.
Puedo decir una cosa, las negligencias las hemos visto horas después, no en esas horas de actuación. Cuando salta esto a las 7 de la tarde, que ya está el agua por el cuello, no estábamos hablando de negligencias, estábamos hablando de preocupaciones. Las negligencias las hemos visto el día después, las 48 horas después o la semana después. Y ahí, a toro pasado, todos podemos decir cómo tenía que haber actuado el gobierno de España. Pero en ese momento tenemos que hablar con los expertos, con los que están allí, con los guardias civiles que trabajan en Valencia, con los bomberos que están en Valencia, con los que controlan la situación y con los que controlan la ciudad y la provincia, porque son los conocedores de todo esto. Cuando hay un gabinete de crisis, dicen los expertos, y yo no soy experta en esto, que lo fundamental es que quien conoce la ciudad, quien conoce el territorio y quien conoce el terreno debe tomar la decisión. Sí, podemos declarar estado de alarma y que 3 días después venga el coronel que más manda de Madrid a decir a Valencia, oye, ¿y cómo funciona esto? Oye, ¿y cómo vamos a manejar este terreno? Oye, ¿y qué está pasando aquí? Y volver a empezar de cero. Por eso se da todo el poder a la autonomía, porque la autonomía se entiende que va a conocer mejor el territorio y el terreno. Y por eso el señor Mazón parece que está al mando en esa reunión a la que llega 2 horas tarde del CECOPI, con los consejeros allí, con todos los expertos, con los bomberos, la UVE y todos estos servicios de emergencia. Y por eso todas estas negligencias las conocemos tiempo después, no en ese momento. Y ahora podemos llevar a debatir si el gobierno debería haber actuado, si había de una forma u otra. Pero si entiéndolo mucho, es que las competencias son autonómicas. Nuestro país funciona así.
Bueno, ahí podemos llegar a un debate sin fin. Una cosa es lo que dicen las competencias autonómicas, de otra lo que establece la ley. Y la asunción de mando por parte del gobierno de España no implica que haya una ruptura de mando en la cadena de mando de autonómica. Es decir, el gobierno puede asumir la responsabilidad y mantener la estructura de aquellos conocedores sobre el terreno de la situación.
Y perdona que te diga, pero es que hace 4 años aquí en este país lo pasamos muy mal, bueno, en todo el mundo, con una pandemia mundial como fue la COVID-19, y en este país se declaró un estado de alarma en todo el país, y al presidente del gobierno se le llamaba golpista, le llamaba dictador. Y los que hoy piden, oye, ¿cómo Pedro Sánchez no declaró estado de alarma? Son los mismos que recurrieron al Constitucional y dijeron que eso era ilegal.
Pero sabes, Sara, si conoces, hombre, Sara,
contra el presidente del gobierno.
Sara, si conoces la Constitución, y hubo dos declaraciones de inconstitucionalidad por parte del TC a los estados de alarma, lo que hizo Pedro Sánchez fue dibujarnos un estado de alarma con las competencias del estado de excepción. Entre otras cosas, cerró 6 meses el Parlamento. O sea, esto, estamos mezclando cosas. Una cosa es el estado de alarma y otra cosa es el estado de excepción.
La gente.
No, si hubo 2 recursos del Tribunal Constitucional que fallaron en contra del gobierno, fue porque el gobierno declaró inconstitucionalmente a los estados de alarma.
Entonces,
tenía
diciendo...
que haber declarado el estado de excepción para poder permitirse las medidas que se permitieron.
¿Tú me estás diciendo que mañana Pedro Sánchez hubiese declarado estado de alarma cuando conocemos esta tragedia hace 15 días
no,
y no hubiese
que,
partidos de la derecha?
No, no, yo no sé lo que habría dicho. Yo no sé lo que habría dicho.
Esto, se hubiese bloqueado, se hubiese
yo no sé lo que habría pasado.
Y a lo mejor no hubiésemos tenido ni un equipo
que,
ni otro salvando vidas.
Creo que el gobierno tenía en su mano haber declarado la emergencia nacional. Creo que esta era una catástrofe lo suficientemente grave como para que el gobierno de España hubiera tomado cartas en el asunto. Creo que es absolutamente...
El gobierno de España ha tomado cartas en el asunto.
Sara, que yo no te interrumpo, déjame terminar una frase.
Vale,
pues termino la frase y me callo. Termino la frase y me callo para mucho tiempo.
Pero a ver si
Sara,
nos pensamos que todos estos profesionales vienen de la mano de, no sé,
Sara,
de Carlos
a ver, el
Mazón,
estado de alarma
familia,
y el estado de excepción están plenamente tipificados en la Constitución y las competencias que el gobierno tiene. Creo que en una catástrofe de esta envergadura, el gobierno de España tenía la obligación política, además de moral, de haber declarado la emergencia nacional. No entiendo cómo ante una catástrofe de semejante magnitud no lo haya hecho. Creo que hay que pedir responsabilidades a Carlos Mazón y creo que hay que pedir responsabilidades al gobierno de España. Y creo que tiene responsabilidades cada uno en su ámbito de actuación. Y no casa que Carlos Mazón vaya indemne después de este caos, ni tampoco que el gobierno de España lo haga.
Lo que dice la ley es que cuando no se eleva la emergencia a interés nacional, que es lo que ocurrió en este caso, que no se ha elevado, el gobierno está colabora con las comunidades autónomas y las autoridades locales prestando
todos los servicios necesarios
para cubrir la emergencia. Uh-huh. Eso es lo que dice la ley.
Así es.
Sergio.
Saliéndome un poco de la contienda política, iba a decir que es que me parece importante, al final, para que esto se pueda solucionar mejor ante nuevas danas o temporales, etcétera, el tema de los embalses, que es algo que, bueno, sale a colación siempre por temas más antiguos de este país, pero sería interesante también que valoráramos las infraestructuras hidráulicas, que de hecho tiene muchísimas este país y son muy importantes para regular los caudales, etcétera.
Si que Franco fuera un dictador no quiere decir que los embalses fueran una mala cosa.
No, pero es que
joder, justo va a hablar hoy de esto.
Pero es que yo esto lo digo porque es que la izquierda o alguna izquierda muchas veces se ha obsesionado con eso, como que parece que es un tema tabú. Porque
yo fíjate, no, creo que es más de los otros, que siempre que te sueltan la...
Pues será de los dos, pero desde luego yo en la izquierda sí que lo he visto.
La seguridad social siendo mentira, sí. Y otro tipo
y
de ejemplos.
Y creo que es importante, a ver, luego está el tema medioambiental, soy consciente, pero que es importante desarrollar embalses y presas. No soy experto en materia, pero simplemente lo digo porque al final, si no fuera por este tipo de infraestructuras, tendríamos unas inundaciones terroríficas. O sea, es así. Y yo, por ejemplo, que vengo de Aragón, el Ebro está muy, muy, muy bien controlado. Zaragoza se podría inundar entera si no fuera por algunos embalses. Entonces, creo que esa política también hay que tenerla ahí, porque como están todo el rato politiqueando, que no haciendo alta política, pues bueno, más allá de que Mazón ponga militares y de que hablen de una cosa y de otra y se tiren los trastos a la cabeza, pues sería interesante que empezaran a hablar de cuáles pueden ser a medio y largo plazo las soluciones cuando la situación ya se ve que con el cambio climático, etcétera, pues puede empeorar, ¿no? Entonces, más allá de mejorar los sistemas de alerta o bueno, pues que tengamos unos políticos más responsables, que eso sería muy deseable, creo que también este tipo de cuestiones de inversión, pues hombre, se tendrían que tener en cuenta, ¿no? Porque es que es así.
Adriana.
A ver, el debate que de esta noche entre Bernardo y Sara es el mismo debate de hace 3 semanas.
Sí, pero sí, seguimos en lo mismo.
Eso es. Que es un debate legítimo, pero como el ideológico, que muchas veces hemos tenido aquí también con temas como el feminismo o como cualquier otra cosa, es que no os vais a poner de acuerdo. Entonces, dicho esto...
No tenéis por qué convencer de nada.
No, que es un debate que es válido, pero quiero decir que no os vais a poner de acuerdo. Yo estoy más de acuerdo con la interpretación de la ley que hacen Federico y Sara con respecto a que no es comparable la competencia que tenía Mazón en este caso.
Es que, de hecho, lo dice la ley, es clarísimo.
Pero sí estoy de acuerdo con Bernardo cuando dice que el rédito político que pudo haber sacado el PSOE no actuando le beneficiaba al gobierno español.
Pero yo he sido muy crítico con eso. Yo he dicho, los dos han jugado a la estrategia, claro, de desgaste.
Estaban jugando con alguien moribundo. Quiero decir, estaban jugando con alguien muerto políticamente.
Un político en una tragedia.
Sí,
yo
ya, bueno, pero yo sí
creo que reducir el debate al cinismo y a lo que no pedimos a los políticos, y perdona que te interrumpa, no, pero siempre pedimos empatía, humildad, cercanía a la clase política, y ahora vamos a reducir, que no sé si la hay, pero no quiero reducir el debate de algo que es, bueno, una tragedia, a ver quién saca beneficio de esto, porque incluso hemos visto encuestas que los mayores beneficiados son la extrema derecha y el partido de Alvise Pérez.
Suele pasar cuando caes en estos debates, claro, en los que la política
la
no
gente
resuelve.
Se harta.
La gente, o sea, se harta.
Yo sé que es positivo pensar siempre bien, ¿no?, de nuestros políticos, pero es verdad que se le han puesto muy fácil al Partido Socialista para no actuar, para dejarle, para además ofrecer públicamente, nosotros estamos para ayudar cuando él lo quiera y cuando él lo pida, que estoy de acuerdo con que enviaron ayuda y demás, pero sí creo que hubo un, que jugaron al desgaste, jugaron a desgastar a Mazón y al Partido Popular, y lo lograron, porque Mazón, por más que haga dimitir gente, es un hombre políticamente muerto. Esto no lo va a cambiar ninguna renuncia ni ningún movimiento de cromos. Lo que sí, por poner otro punto en el debate, creo, y estoy de acuerdo con lo que se tocó aquí hace un momento, y es que la actitud de nuestros políticos a la hora de hacer balance o reflexión tras una pandemia, que también ante la DANA, La actitud defensiva de Teresa Rivera, la actitud agresiva del Partido Popular con Teresa Rivera. O sea, aquí no ha habido asunción de responsabilidades como ha dicho Bernardo, partes. El Partido Popular, el Mazón fue tibio y ahí con de puntillas, ¿no? Voy a salir aquí a dar la cara, pero de aquella manera. Entonces, yo echo mucho en falta que los políticos de este país digan, porque estoy segura de que si sale un lado diciendo me he equivocado, el otro está más dispuesto a decir, pues yo también lo pude haber hecho mejor.
De hecho, me vais a perdonar una cuestión. Es decir, es tan evidente que es todo estrategia política que el PP elige a Teresa Rivera como Diana, ¿vale? Ajá. Porque era donde podía.
Sí, sí.
Porque tenía un argumento, había una forma perdón por la expresión, de jorobar a Pedro Sánchez, y es impidiendo que Teresa Rivera fuera nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea. No lo han conseguido, pero era el objetivo, ¿vale? Porque si realmente lo piensas, en términos de responsabilidad, Margarita Robles y Marlaska estaban mucho más a mano, entre comillas, que Teresa Rivera. Es que Teresa Rivera no tiene ninguna responsabilidad en todo esto.
Yeah.
Tiene cero.
Bueno, igual en temas preventivos, porque cuando Rivera dice que ella fue la primera que firmó, esto lo desconozco, ¿eh?, porque no soy experta, que firmó aquel informe favorable en 2011 y que venció en 2017 y que, por tanto, el gobierno de Mariano Rajoy no llevó a cabo, llevando 6 años de ministra, ¿ella no pudo haber retomado el tema?
Pero
es que no es únicamente en esta zona, es decir, ¿qué pasa con Valencia?
No, está claro.
¿Qué pasa con Castilla-La Mancha?
Claro.
¿Qué pasa con
otras
zonas afectadas?
Pero quiero decir, ella misma sacó lo del Barranco del Pollo. Sí. Lo digo por eso.
Hombre,
pero
ella misma no es la responsable de que llueva más.
Me refiero, pero
sí, pero ella sí que dijo que era responsable, le dijo literalmente, yo soy la responsable del agua, yo soy la responsable de las cuencas.
Imagínate que en estos 6 años podría haber hecho algo en ese barranco, podría haber hecho algún tipo de inversión en ese barranco estos 6 años. Ese barranco no es la causa de la muerte de las 220 personas.
Hay una responsabilidad por no haber actuado antes.
Yo entiendo que
hay una sola causa.
Desde luego judicial.
No, está claro. Está claro.
Sí, yo entiendo lo que dices, que en todo caso pues podrían haber culpado más a Marlaska o a Robles.
Marlaska y Robles, que puedes decir, tardaron más en reaccionar. El debate sobre si la UME llegó o no llegó, tal. La descoordinación que la
Pero el ejército tampoco se solicitaba hasta la última hora.
Lo que te quiero decir es que...
Y la primera solicitud fue, mándanos 50 o mándanos 100. ¿Sabes qué fue?
Tú no puedes hacer recaer sobre quien no tiene además el mando ni siquiera en un caso de emergencia. emergencia, porque en el caso del mando de emergencia, que si lo elevaras al nivel nacional, emergencia nacional, el mando no lo tiene Teresa Rivera. Es que lo tiene
hombre,
el ministro
del Interior.
Hombre, pero
es que eso está obvio.
Claro, entonces lo que quiero decir es que el ir a por Teresa Rivera,
pues hombre, tiene un objetivo.
Es tan burdo.
Obvio, sí.
Es tan burdo, ¿vale? Que es que estás yendo a por lo único que tú sabes que puedes ir. ¿Por qué? Porque lo que, como no quiero cargarme a como quiero contrarrestar la presión sobre Mazón, voy a buscar el flanco más débil que podía tener el gobierno en ese momento. O donde podía hacer más daño. ¿Dónde puedo hacer más daño? Impidiendo que Teresa Rivera sea vicepresidenta de la comisión. No te voy a dar la palabra, vale, porque tengo que hacer puli.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y a la papelera.
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Renta 4 Gestora celebra el próximo 21 de noviembre y por tercer año consecutivo su Mesa de Expertos, un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2025. Descubre cómo afectarán a tus inversiones la bajada de tipos, la deuda pública o el riesgo geopolítico. Y lo más importante, cómo hacerles frente para obtener un retorno positivo. Te esperamos en la Mesa de Expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Esta semana en Deep Business, ¿la IA ha perdido impulso? La inteligencia artificial revolucionó los titulares y los planes empresariales con avances impactantes. Pero ahora, el ritmo de cambio parece haber alterado su curso. ¿Qué ha sucedido? En el programa analizaremos cómo ha evolucionado el impacto de la IA en la tecnología y los negocios. Descubrirás si estamos manteniendo el empuje necesario para transformar el futuro o si hemos llegado a un punto de inflexión. De la mano de Unuguare, el próximo lunes a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio.
Sergio tenía la palabra.
A ver, sobre la autoridad del gobierno de España en este caso, hombre, no quiero ser mal pensado, pero también te digo que sabemos cómo funciona la política y que evidentemente a Sánchez, pues hombre, le viene muy bien jugar con los tiempos, pero también hay que decir que es que tiene suerte de lo ineptos que son algunos presidentes autonómicos, quiero decir. Sí, es que se lo están poniendo en bandeja a un hombre tan estratega como Sánchez. Quiero decir, dice, si nos lo están haciendo todos solos ellos. O sea, no tenemos tampoco que esforzarnos demasiado, les echamos la culpa porque además la tienen. Luego, pues reaccionamos un poco a cuentagotas también para ir de alguna forma tocándoles las narices y ya está. Pero vamos, responsabilidad, a ver, puede haber tactismo, puede haber estrategia, pero eso ya sabemos que ocurre en política y que lo hacen todos los partidos. Pero hombre, una responsabilidad
bueno,
más allá.
Bueno, a mí me hubiese gustado que no hubiese estrategia esta vez, ¿eh?
Sí, que a mí también me hubiese gustado. Yo solo estoy
un poco de respeto.
Yo no hablo de lo que yo quiero, sino que yo
sí,
estoy...
Sí, pero
yo lo hablábamos estoy... fuera de micrófono. Es decir...
Yo estoy describiendo lo que creo que ha pasado.
Y de verdad que lo digo haciendo... Vamos, intentando ser lo más aséptico ideológicamente y lo digo de corazón. ¿Qué tiene que pasar en España para que ante semejante catástrofe o ante una catástrofe de estas características se declare la emergencia nacional? Pero es que me da igual quien gobierne, sea del color que sea, me da igual quien gobierne en Valencia, quien gobierne el gobierno de la nación, aunque estén intercambiados los puestos, me da exactamente igual. ¿Qué tiene que pasar en España para que realmente se declare la emergencia nacional?
Pero que
y se declare una cadena, es decir, y esto es un debate y no tiene nada que ver con lo que también creo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Gente que quiere un Estado fallido, no creo que en España hay todo menos un Estado fallido, pero sí que creo que sería una pregunta para un debate, no ahora, quizá a futuro, pensar, bueno, que, como se dice ahora, externalidades negativas se han producido en el proceso de implementación de la estructura autonómica en España, uh-huh. para que al final acabemos hablando de un problema de competencias y ante una catástrofe como
pues
esta,
que
realmente no se declara
para
la emergencia.
Que se eleve la emergencia nacional, que según la ley lo dice, es que tiene que afectar a varias comunidades autónomas con la misma intensidad, evidentemente, o sea, sí, afectó a Castilla-La Mancha, bueno, fue a un trocito
en
el pueblo y un poquito en Andalucía y ya está. O sea,
pero también dice la ley,
lo que tiene que pasar.
Pero también dice la ley que sea de la suficiente entidad.
Fíjate
y magnitud,
la diferencia incluso,
o sea, que es que aunque hubiera pasado solo en Valencia.
Popular, perdona que te interrumpa, Bernardo, en Málaga, cómo se ha aplicado, cómo se ha hecho bien.
Hombre, es que
la
si
gestión,
no se llega a hacer bien ya
Paco de la Torre, el mandar la alerta, Juanma Moreno,
Juanma Moreno
en Andalucía, Paco de la Torre, el alcalde de Málaga también lo dice, pero es que además Juanma Moreno en el mismo día alerta, y como también Salvador Illa en Cataluña, distintos colores políticos, distinta forma de hacer política, y los dos lo han hecho en el momento que había que hacerlo, está claro.
Era otra
que,
Adana,
sin duda, también han aprendido sobre
claro.
cabeza ajena, también han aprendido sobre cabeza ajena.
Me da exactamente
es
igual.
Sí, evidentemente,
es que
pero
la capacidad
pero,
la incapacidad.
Sí, pero la ley también dice, claro, no, si aquí estamos hablando de método número uno de las responsabilidades y de las capacidades. Pero también dice la ley, sí, pero también dice la ley que sí, pero ha habido 7 muertos en Castilla-La Mancha.
Sí,
y no sea sí,
momento,
no se ha pedido,
no
sí, pero algo ya, pero es decir, y no es por hablar de muertos, pero es decir que también se le puede exigir responsabilidades políticas. ¿Qué se ha hecho para que no se haya previsto de otra forma? Y creo que tanto en el caso de Paje como en el caso de Carlos Mazón, hasta les doy el espacio para el shock inicial, que creo que a cualquier comunidad le hubiera pasado, y con esto no resta ningún margen de responsabilidad. Ahora, no sé, es decir, la ley también dice que tiene que haber una tragedia de magnitud suficiente, no necesariamente que sea más allá del territorio de una sola comunidad para declararlo. Es decir, hemos declarado la emergencia nacional por el caos en los controladores aéreos, por la huelga que le hicieron en tiempos de Zapatero, y a todos nos pareció fenomenal, es que era lo que se tenía que hacer, y ahí estaba el ministro de Fomento llevando a los militares a la torre de control del aeropuerto de Madrid. Se ha declarado una emergencia nacional, como no podría ser de otra forma, por la pandemia, y ante semejante tragedia de la Dana en Valencia.
Pero eso afectaba a todo el país.
Pero la ley no es necesario que afecte a más allá de una comunidad autónoma. Habla de la magnitud y de la intensidad. Y era lo suficientemente grave. Llegaron a caer más de 500 litros por metro cuadrado. O sea, creo que, lo decías tú, Federico, hace 2 semanas. Creo que en 1000 años no se conocía una gota fría como esta. Y vamos con gotas frías recurrentes, como mínimo que se tengan estudios o que se conozcan los estudios desde el siglo XIII. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de España para declarar la emergencia nacional? Porque a lo mejor, si el gobierno de España hubiera declarado la emergencia nacional, no se habría restado competencia a Carlos Mazón en el margen de su competencia. Pero sí que se habría podido quizá coordinar de otra forma el caos que se produjo a la tarde del 29 de octubre. Que esto es con, más allá de los colores políticos.
De todas formas, lógicamente yo estaba describiendo lo que creo que ha ocurrido. Me parece muy mal que se utilicen estas tácticas ante situaciones tan trágicas, pero que en este país estamos desgraciadamente muy acostumbrados, porque hemos politizado prácticamente todas las tragedias. Es que, de hecho...
Bueno, todo es político. Yo en eso no estoy de acuerdo. Creo que estos días...
Bueno,
perdona,
igual
Sergio,
el término no es politizar. El término es tirarnos los muertos a la cara.
Pero es que
porque
días...
se ha hecho con Al-Qaeda, se ha hecho con ETA, se ha hecho con el Albia, se ha hecho con tragedias de todo
sí,
tipo.
Sí, con otro tipo sí, pero es que estos días hablaban mucho de... No, es que se está politizando la situación. Hombre, es que cuando tú tienes en una gestión, cuando tú llevas a un gobierno y presumes de suprimir...
Hombre, que todo es política.
Y presumes... Ostras, ¿cuánto tardó Carlos Mazón en suprimir la UV? ¿Cuánto tardó Carlos Mazón en suprimir el servicio de emergencias de Valencia y de llamarlo chiringuito?
Sara,
es que eso son...
¿Qué dicen los bomberos de Valencia de la UV? Eso era un chiringuito de Chimo Puig antes de perder el gobierno, por Dios.
Eso es gestión política.
No, eso es un chiringuito para colocar a cargos políticos que van a perder el poder.
Sí, tú, cuando tú decides poner a un tipo a dirigir, a un tipo experto en festejos taurinos, en vez de a un tipo que sepa de... bueno, no sé si de campo, terreno o tragedias, pero si podrías ponerme a alguien que tenga algún tipo de experiencia en la policía, en la Guardia Civil, no, me pones a un tipo a dirigir ciertos organismos que es experto en festejos taurinos, pues a mí me estás diciendo mucho de la política que quieres hacer. Y lo que está claro es que con estos ceses y con este ejemplo que decía ayer, creo que lo decía Carlos Mazón, de no, ahora voy a poner a gente que sepa. Entonces antes la gente que estaba no sabía.
Pero un apunte en el caso de la UV, pero mira, un apunte en el caso de la UV. La UV se la inventa Chimo Puig, se la saca de la chistera en febrero del año pasado, el 2023, cuando todas las encuestas auguran que probablemente pierda el gobierno de la comunidad. ¿Qué es lo primero que pasa cuando dice que va a organizar la UV? Que ni tiene presupuestos, ni tiene finalidad, ni tiene objetivo, ni tiene estructura, ni tiene absolutamente nada de organización. Y lo primero que te dicen, no los políticos, los bomberos de las tres provincias valencianas, de Castellón, de Valencia, de Alicante, y los bomberos de los tres cuerpos de las ciudades, de Valencia, de Castellón y de Alicante, es que eso, lo único que va a ser es para detraer recursos a cuerpos que ya existen, va a servir para como un ataque directo a la línea de flotación de la organización que ya existe y no sirve absolutamente para nada. O sea, cuando antes decía yo lo de que hay que abrir un debate en España sobre las externalidades negativas del modelo autonómico y de la descentralización, hombre, del gasto público y del sentido común. Porque si en España tenemos un magnífico sistema de emergencias que desgraciadamente en esta ocasión las alertas han fallado, sea la responsabilidad de quien sea, hombre, no me digas en febrero a 4 meses de perder el gobierno que vas a crear un nuevo chiringuito para colocar a afines, que va a servir para atacar directamente a quienes realmente saben de eso y encima no vas a aportar ningún tipo de recurso, vas a generar confusión. ¿Qué pretendían hacer? ¿Detraer recursos de lo que ya existe los cuerpos de bomberos valencianos? No hacen caso a los propios profesionales, no hacen caso a los propios sindicatos, todos, y no hay ninguno de derechas, todos estaban en contra de la UV.
No fue así.
Incluso
estos días los sindicatos de bomberos y han preguntado en algún programa en los que yo he participado y entraban bomberos a decir que no era ningún chiringuito, que ellos mismos eran compañeros y que era un refuerzo a este tipo de problemas y que era un refuerzo
no
para muchos compañeros.
No tienes más que ver las crónicas del año pasado. No tiene más que ver las crónicas del año pasado.
Sí, pero que yo en esto no tengo nada que ganar. Yo no soy experta ni trabajo con bomberos ni nada. Yo, por los propios testimonios que he escuchado durante estos días, ellos hablaban de que era un refuerzo y que era un organismo que se había creado porque Valencia, como sabemos, es una comunidad predispuesta a la gota fría y predispuesta a este tipo de cosas y que por eso se había creado en especial este organismo.
De todas formas, yo sí, a lo que sí me interesa, yo creo hoy Teresa Rivera ha hecho varias veces una referencia a que esto puede volver a pasar, ya que hay una emergencia climática y a la que no le estamos prestando atención. Lo digo porque algún diputado como por ejemplo este que antes que tiene tantas luces como las de Navidad, José María Figaredo, decía esto de que los 200 muertos hay que adjudicárselos al fanatismo climático, ¿no? Y
es que dicen las cosas.
Sí, yo creo que lo que hay que, en todo caso, será el fanatismo anticlimático, no al
qué
climático.
Horror de estos negacionistas.
Claro, al negacionismo, no al fanatismo climático, ¿no, Adriana?
Sí, o sea, tomando en cuenta de que esto va a volver a pasar, no sé con qué frecuencia, porque es verdad que
todos sabemos
que espero que a la Tierra le queden miles de años de vida y nosotros no estaremos aquí. Pero esa es la única,
vamos a morir.
La única
eso
certeza.
Es la única,
el otro día me dijo un periodista, perdona, que solo hay dos únicas verdades.
Hacienda
que vamos a morir y los impuestos.
Exactamente. Otro día hablamos
Hacienda
de
la muerte.
Otro día hablamos de la reforma fiscal que se nos va a quedar en el tintero. Pero tomando en cuenta que esto va a volver a pasar, la responsabilidad entonces es pedirle a los políticos menos cálculo político,
sí,
y más gestión pública, uh-huh, ¿no? Y más tender la mano y que en las tragedias, en vez de echarle la culpa a otro o ir en contra de lo que está diciendo el otro, lo que está haciendo el otro y cada uno hablando a su lado, pues que se pongan de acuerdo y que si hay que asumir responsabilidades, que las asuman. O sea, eso es lo que yo quiero. Más allá del debate del cambio climático, que es muy importante, pero que afortunadamente España es un país que tiende al progresismo y que incluso en las filas del PP se sabe que el cambio climático es un problema,
sí,
afortunadamente.
Hay algún negacionista que otro, pero bueno.
Bueno, pero quiero decir que no es la mayoría de las personas del Partido Popular. Entonces, por más que haya diputados en el Congreso que quieran hacer ver como que el negacionismo climático es más popular de lo que realmente es, creo que al margen de eso, si va a volver a pasar, que volverá a pasar, y va a volver a pasar Filomena, y va a volver a pasar, si no lo controlamos también, pandemias, quiero decir, esto va a volver a pasar. Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados para que esto vuelva a pasar? El tema de la gentrificación de la gente en el Mediterráneo, de construir donde no se debería, de que la población ha crecido enormemente en esa zona y que lamentablemente hay mucho riesgo de inundación, que el 90% de los fondos europeos destinados a inundaciones no se ha gastado en España. Eso es lo que hay que hacer para prevenir y luego entenderse entre los políticos a la hora de la acción. Eso es lo que yo pido, al margen de todo.
Uh-huh. Sergio.
No, pues sí, lo que pasa es que solemos recordar aquí la responsabilidad, evidentemente, que deberían tener nuestros políticos, pero también es cierto, a ver, la ciudadanía siempre exige mucho a los políticos, pero no solo se trata de quejarse de lo que hacen, sino también de poner mejores políticos. Lo digo porque los políticos los ponemos nosotros, y eso no lo deberíamos olvidar, por supuesto, que están obligados a representarnos adecuadamente y que se deben a nosotros. Pero también es cierto, porque es que esto también es verdad y hay que hacer autocrítica también como ciudadanía, que es que hay gente que le gusta el más madera, o sea, y el estar permanentemente atacando al contrincante ideológico,
bueno,
barra político.
Lo que ha pasado en Estados Unidos.
No, pero digo esto porque es que nuestros políticos tampoco, más allá de la ineptitud o la incompetencia que puedan tener políticos concretos, es cierto que al final ellos están muy pendientes de lo que dicen los suyos también los electores, y están muy pendientes de los medios y de las redes, y entonces no lo dicen porque sí, sino que habrá algún componente cívico que también alimenta eso. Quiero decir, la polarización no solo la generan los políticos, o sea, yo creo que ahí...
Pero yo creo que se retroalimenta.
Se retroalimenta, y los quiero decir, ciertos medios, no sé, porque yo veo a la ciudadanía muy crispada, pero no solo por los políticos, sino también pues porque se está generando un caldo de cultivo antipolítico muy fuerte, los bulos, luego hay un montón de, bueno, pues de difusores de ya no solo de mentiras, sino de teorías conspiratorias por todos los lados. Y uno también como ciudadano, y además esto no sé si María una vez lo dijo, porque estoy de acuerdo con ella, que dijo que si también tenemos responsabilidad como ciudadanos de elegir cómo nos informamos. Entonces, si un señor te está contando mentiras que son evidentes desde China, o sea, desde miles de kilómetros se ven, pues hombre, no creas a pies juntillas tampoco todo eso, ¿no? Igual también falta cultura.
Bueno, pero la comunicación política es muy poderosa, ¿eh?
Ya, pero...
Y la influencia.
Hombre, yo retomando un poco, estoy de acuerdo con lo que decía Sergio, pero retomando...
Como lo de los antivacunas.
Retomando lo que decía antes Adriana de la gestión pública. Hombre, yo honestamente creo que la forma de abordar el problema de la gota fría en Valencia, las consecuencias, yo me escapo mucho de si es un problema del cambio climático o no. De verdad que me importa poco. Yo lo he dicho más de una vez y creo que eso sí que es un debate ideológico, y aquí yo lo que necesito es acciones prácticas, ¿no? En España, en los últimos 20 años, los dos intentos más serios que se han presentado, como fue el Plan Hidrológico Nacional a principios de este siglo, y hace 6 años la Estrategia Nacional del Agua, pues acabaron precisamente por motivos ideológicos y por afinidades políticas y por proyectos políticos en el cajón de los recuerdos, ¿no? Y eso no sé si es un problema de que hay cambio climático o no. Cuidado también con los dogmatismos climáticos, ¿no? Porque es verdad que muchas veces hablamos de la ecología, hablamos del medio ambiente y no se tiene en cuenta la opinión de quienes realmente conocen el terreno como nadie, como son los agricultores, como son los regantes, como son los pastores, y tendemos a pensar que la naturaleza se regula por sí misma y siempre en un sentido humanitario, y no es así, ¿no? Y antes creo que también lo decía Sergio, pues hablando de las obras hidráulicas, ¿no? Pues que entre otras cosas evitaban las riadas del Ebro sobre Zaragoza, pues creo que también habría que quitarse un poco de capa ideológica sobre si esto se debe o no a un cambio climático. No, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé, y realmente me importa poco si es debido a un cambio climático. Lo que sí que sabemos es que las gotas frías en España son recurrentes y que sí que creo que hay que abordar, con independencia de la ideología de cada uno, las obras públicas que se tienen que acometer, ¿no? Y que creo que esto, lo que ha pasado en el año 2024 en Valencia, pues se podría haber empezado a resolver hace muchos años y no ha habido voluntad política de hacerlo, ¿no? Con lo cual, decir que es fruto del cambio climático me parece que es un poco tirar balones fuera, ¿no? Yo exijo responsabilidades a los políticos, responsabilidades a los gestores, y bueno, pues si el debate entre los científicos todavía está abierto, no trasladen a los ciudadanos, no es que es fruto de que estén negacionistas, no, ni lo sé ni me importa, me preocupa lo que ha pasado.
Yo en esto, fíjate, no puedo estar en más desacuerdo con lo que acabas de decir, Bernardo. Creo que este tipo de discursos no favorecen
hacen al ejercicio de concienciación que hay que hacer para entender lo que está pasando en nuestro país. No, sí, siempre ha habido gota fría en España, sí, claro, pero no te dejaba 220 muertos. Sí, siempre ha habido lluvias torrenciales, sí, pero no te dejaban 220 muertos. Y sí, sí han pasado por Valencia lluvias, tormentas, no sé, todo tipo de emergencias climáticas, sí, pero no te dejaban 220.
Y te había quitado 200 muertos, decir pasa? Que es fruto del cambio
esto,
climático.
Esto
en vez de actuar,
es fruto
te los habría
del cambio
quitado.
Climático. Y negarlo y el decir.
No, no, o sea, aquí nadie ha negado nada. O sea, si te refieres a mí, yo no he negado nada. Yo lo que he dicho es.
Decir, no, por ahora no me importa. Sí. Pero es que por ahora no me importa.
Pero es que yo no represento a nadie, menos a la ultraderecha. Yo lo que he dicho.
No te estoy hablando como representante.
Sí, pero me estás hablando del discurso que he hecho yo.
Si me dejas hablar, me escucharás como son más cosas. Frivolizarlo o decir, hoy no me importa, quiero otro tipo de soluciones, pues esto no ayuda al debate que hay que hacer de que en nuestro país no tenemos el mismo problema que tenemos hace 20 años. Ahora nos enfrentamos quizás al mayor problema, a la mayor de las pandemias, a la mayor de las tragedias, que es la lucha contra el cambio climático, porque el cambio climático mata. Y esto es la realidad que ha pasado en Valencia. Y lo peor de esto es que va a seguir pasando. No sé cuándo, no sé si dentro de un mes vamos
no,
a tener
nadie
una
lo
dana.
Sabe, ojalá.
No, vamos a tener una dana, pero vamos a tener más danas en Valencia, en otros municipios. Habrá municipios más con más mayor predisposición a tenerlas, pero vamos a tenerlo y lo vamos a sufrir en nuestro país y en el mundo.
Es un foco, es uno
y
de
en
los,
todo el mundo vamos a sufrirlo.
Es una de las ya, pero, zonas de mayor
entonces,
impacto del cambio.
Ahora
climático.
Hay que hacer políticas
que no se han hecho. Que no se han hecho, pero no, hay que hacer políticas frente a las gotas frías en España, es decir, perfecto, es fruto del cambio climático. ¿Nos resta algún muerto a reconocer que es fruto del cambio climático? ¿Nos lo habría restado hace 5 o 10 años? No,
bueno,
lo que no se han hecho,
nos hace un horizonte.
No, lo que nos resta al horizonte es haber metido en un cuajón las reformas con el consenso del PP y del PSOE que se iban a llevar a la práctica y no se pusieron en la práctica con los cambios de gobierno. Eso es lo que realmente nos previene de 200 muertos. No asumir que eso es fruto del cambio climático, pues probablemente.
No,
pero es que es un,
hay que asumir para luego
no,
trabajar.
No, hay que asumir que en el Mediterráneo, con independencia que ahora le llamemos cambio climático o que estalle una dana caótica, las gotas frías son recurrentes. Y como son recurrentes, tú como administración pública tienes que estar...
Pero tienes que saber por qué se produce una gota fría de la intensidad.
Sí,
de esta,
pero
necesitas científicos, no toreros.
No, efectivamente. Y técnicos, claro.
Nos tenemos que ir. Así que gracias a los cuatro
gracias,
y cuidaros.
Qué bien.